Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. El pasado lunes, en este programa, pusimos a parir el fútbol de esta temporada y hoy ha llegado el fútbol y nos ha puesto a parir a nosotros, porque nos ha ofrecido este deporte, el fútbol, la Champions, el partido más entretenido de los últimos tiempos. No recordábamos un partido como el que hoy ha clasificado al Tottenham para las semifinales de la Champions. Apunten el resultado. Apunten el resultado, Manchester City 4, Tottenham 3. Ha tenido de todo este partido. Sepan que a los 10 minutos de partido, el choque iba 2-2. A los 10 minutos, el partido iba 2-2. Después, se ha puesto 3-2 el equipo de Pep Guardiola. Y en la segunda parte, Agüero marcó el 4-2 en el minuto 59. Este resultado metía al City en las semifinales, porque el Tottenham había ganado solo 1-0 en el partido de ida. Bueno, en el 73, Llorente, que había salido al campo por la lesión de Sissoko, hizo un gol con la cadera, después de que el balón tocara ligeramente en el codo. El árbitro Gakir fue a ver la imagen, yo creo que no le han puesto la repetición buena, si no a lo mejor habría dudado un poco más con ese gol. Y ha dado el gol por bueno, 4-3 en el marcador. Y en el 89 marca Sterling para el City. Guardiola, ¿se acuerdan de la carrera en Stamford Bridge, celebrando el gol de Iniesta? Bueno, pues exactamente la misma imagen, corriendo por la banda del Etihad Stadium, celebrando el gol que le metía en las semifinales. Y sin embargo, ha sido un gol en fuera de juego que Gakir ha anulado después de que se lo dijeran a través del auricular. Gol anulado. Y se queda en la calle el Manchester City de Pep Guardiola otra vez. Insisto, era el minuto 89. El partido duró hasta el 96, pero acabó así. 4-3, resultado que clasifica a los de Pochettino. En el otro partido ha ganado el Liverpool 1-4. Paseo de los de Klopp frente al Oporto. Se mete en semifinales y jugará la semi contra el Barça. Así que apunten. Una semifinal es Barça-Liverpool, la otra Tottenham-Ajax. Los partidos son 30 de abril, 1 de mayo... en el partido de ida, 7-8 de mayo, partido de vuelta. No sabemos todavía si el Barça jugará la ida martes y vuelta miércoles, o la ida miércoles y vuelta martes, porque eso se decide mañana jueves, ¿verdad, Evangelio?
Sí, buenas noches, Juanma. Muy mañana buenas. Lo sabremos, mañana lo dice la UEFA.
Mañana se decide cuando se reparten las dos fechas estos cuatro equipos, pero en cualquier caso, Barça-Liverpool y Tottenham-Ajax. Así que, señoras y señores, o el Tottenham o el Ajax van a jugar la final de la Champions en el Metropolitano el próximo 1 de junio. O el Tottenham o el Ajax van a jugar la final de la Champions el próximo 1 de junio en el Metropolitano. ¿Quién nos lo iba a decir cuando arrancó la competición? ¿Quieren saber cómo ha reaccionado Pochettino cuando ha pitado el árbitro? ¿Quieren escuchar el sonido del banquillo? Sonido en directo en Movistar Liga de Campeones. Tú y un vamos, ¿eh? Era en castellano, eran gritos con sus auxiliares, abrazado. Guardiola no ha podido ni acercarse en ese momento. Iba a dar la mano deportivamente a Pochettino, pero Pochettino ni conocía, insisto, en ese momento. La fiesta era tremenda. Harry Kane, recuerden, la gran estrella del Tottenham, no estaba en el banquillo, está lesionado, no jugará en lo que resta de temporada, pero ha colgado en las redes sociales un audio desde su casa.
¡Let's go! ¡Come on!
Let's go, come on. No sé mucho de inglés, pero queda claro, ¿no? Lo que dice el jugador del Tottenham, que ahora surge una gran pregunta. Nos habían dicho, no está para toda la temporada. Efectivamente, no va a jugar las semifinales, pero ¿jugaría una hipotética final? ¿Llegaría Harry Kane a jugar la final del 1 de junio si el Tottenham se clasifica? Vamos a ver qué es lo que cuenta Pochettino en rueda de prensa. Está hablando Guardiola ahora mismo en directo, sonido de los compañeros de gol. Están doblándolo, supongo, al castellano. Una rueda de prensa después de la eliminación en Champions.
I'm sure you haven't had time to properly think about this yet, but have you any idea how this will affect the game on Saturday in the Premier League season?
¿Cómo crees que va a afectar esta eliminación para los próximos partidos? Bueno, claro, hay poca distancia entre el siguiente partido. No es momento de pensar en ese partido, es momento de descansar, de dormir, de recuperarse bien. Pero ahora no es el momento. Pero sí, nos tenemos que levantar. Hemos peleado 9 meses por la Premier. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por llevarnos la liga. Es duro, pero tenemos que hacerlo hasta el final.
Sonido en directo, sala de prensa del Etihad Stadium.
Thank you.
Gracias.
Se levanta y se va de la rueda de prensa Guardiola, que si dice cualquier cosa que sea noticia o si ha dicho algo que nos hayamos perdido, nos lo va a contar Guillem Balagué. Hola, Guillem, Manchester, muy buenas noches.
¿Qué, Joma? Buenas noches.
Pues, una noche trascendental, ¿eh?
Sí, histórica en muchísimos sentidos. Ha sido elegante Pep Guardiola en la derrota porque ha venido a felicitar al Tottenham. Ha dicho que lo han intentado todo, que cuando cometes errores, y este sí que es un tema habitual en sus ruedas de prensa, sobre todo en la Liga de Campeones, si cometes errores se pagan carísimos, ya sea contra el Tottenham o con cualquier otro equipo a estas alturas de la competición. Está hablando de los dos fallos de Laporte en los dos primeros goles. Y aparte de eso, ha venido a decir que, sin embargo, llevan 2 años estupendos, magníficos, y que quedan cosas todavía por disputar. Ha comentado que un ángulo de una televisión o de una cámara se podía ver que había mano de Llorente, pero que en otro parecía que no la había y que el árbitro había decidido o que no había visto los dos o había decidido que efectivamente no había sido mano.
Tiene toda la razón, Guardiola. Para mí tiene toda la razón, sí. Guillem, porque Kakir, cuando va a revisar la imagen, solo ve la imagen frontal de Llorente. Hay una toma lateral desde el fondo de la portería donde se ve que el balón efectivamente primero impacta en el codo y luego da en la cadera. Y yo creo que si Kakir, no sé si hubiera dado gol, pero desde luego habría dudado más viendo esa imagen.
Sí, sí. Pues curiosamente no le ha dado la importancia que podría haberse dado, porque lógicamente es un gol clave, y enseguida ha dirigido el discurso hacia el hecho de que queda un partido importante contra el Tottenham también este fin de semana. Se están disputando la liga, y nada, eso ha sido elegante. Ahora estamos esperando, estoy en la sala de prensa, estamos esperando la llegada de Mauricio Pochettino y de Jesús Pérez, que siempre se sienta con él, a ver qué dice. Ha habido un momento muy emocionante que supongo se ha visto por televisión.
Sí, el abrazo.
Los cuatro exiliados, Mauricio Pochettino, Jesús Pérez, Miguel de Agostino y Tony Jiménez, efectivamente abrazándose. Yo creo que ahí ha llorado más de uno.
Pues enseguida estamos contigo otra vez y nos cuentas lo que dice Pochettino, a ver si podemos hablar con el entrenador del Tottenham. Gracias, Guillem. Está Pedro Martín preparado. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Para ti el gol de Llorente es gol legal?
Sí, es gol legal porque recuerdo que va a haber una regla que se va a cambiar, que es que no te puedes ayudar con la mano para marcar un gol, aunque sea involuntaria, pero esa regla no entra en juego todavía, hasta la temporada que viene.
La mano es involuntaria, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, la mano es indudablemente involuntaria.
Exactamente.
Pero para mí la mano es clave para que la pelota acabe entrando en gol.
No sé. Igual el roce era...
Bueno, sí, hubiera dado en la cadera igual.
Igualmente,
es muy leve el toque, sí.
Sí, yo creo que incluso con la regla nueva que se va a poner en práctica para la temporada pasada, Shakir tendría muchas dudas en anular el gol. Según la regla hasta ahora, está perfectamente dado.
¿El gol que le anulan al City en el 89, el gol de Agüero, sí, bien anulado?
Sí, porque se tiene que tomar en cuenta el último toque del delantero que pasa a su compañero, sea queriendo o sin querer. Y aunque en este caso sea sin querer, porque es al cortar un pase de un jugador del Tottenham, el jugador último que toca la pelota del Manchester City antes de que llegue al jugador que está en posición de fuera de juego, en ese momento cuenta la jugada y está bien anulado.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! Una noche de Champions porque van a pasar muchas cosas. Cositas, que diría Rubén Martín en tiempo de juego. Van a pasar cositas después de ese Manchester City 4, Tottenham 3, adelante el Tottenham, Oporto 1, Liverpool 4, adelante el Liverpool que se enfrenta al Barça. Hoy ha marcado Mané, Salah, Firmino y Van Dijk. Ojo, a este equipo le sacudes y le caen goles. O sea, es tremendo el peligro que tiene este equipo arriba. Como se descuide el Barça, que juega, recordemos, el segundo partido en Anfield, puede pasarlo francamente mal. Así que es la final anticipada, el Barça-Liverpool. Cuidado con esa eliminatoria. Ya han escuchado a Fernando Evangelio, pero viene un equipo espectacular de comentaristas. Está aquí Guas. Hola, Guas, muy buenas.
Querido, entusiasmado estoy.
Ha huido de casa, donde hay un recién nacido, otro que nació hace tiempo pero tiene fiebre, con lo cual estás aquí en la gloria bendita, ¿verdad?
La situación es terrorífica.
Es una situación extrema.
Casa para club. Aparece el vestidor del City en este momento.
Está Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Luis García. ¿Qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está Siro López. Hola, Siro.
Aquí estamos, recién llegado el baloncesto.
Y Elías Israel. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, en el básquet ha ganado el Madrid.
Sufriendo, ¿eh?
Sufriendo también.
Ha ido por delante todo el partido hasta falta de 5 minutos. Y al final, bueno, de milagrito casi del niño Jesús.
Ha ganado 75-72 a Panathinaikos. Primer partido de la serie. Al mejor de 5. Son cuartos de final de la Euroliga. Y ha perdido el Barça con el Anadolu Efes 75-68. Con lo cual se pone 1-0 arriba al Madrid, 0-1 el Barça. A ver qué ocurre con estos cuartos de final de la Euroliga. Y recuerden, perdió el primer partido Baskonia. Vaya noche de fútbol que hemos vivido, insistimos, la noticia es que ha caído el City de Guardiola, el partido más divertido que hemos visto en tiempo, ¿verdad, Guas?
Fantástico. Como partido de fútbol, más allá de errores y de cosas que discutiremos.
Es que lo ha tenido absolutamente todo el partido.
Todo, no se
el
puede,
partido del año.
Yo no quiero recordar que a los 10 minutos de partido, el marcador era 2-2.
Sí.
2-2, 10 minutos. Yo decía, bueno, pero ¿en qué va a acabar esto? Porque además es que era una película, había tiros por todos los sitios. Una pasada.
Muy distinto al partido de ida,
¿sí?
Que fue muy diferente. Los dos estaban vigilándose, mirando a ver cómo se podían contrarrestar, y este es que ha empezado justamente lo contrario. Han empezado pegándose los dos a la cara, guantazos, y al final se ha sostenido en pie el Tottenham.
Un segundo, ahora seguís comentando. Este es Guardiola hablando del VAR, de esa jugada que antes nos decía Guillem Balaguer.
Sigo apoyando al VAR. Pero, por ejemplo, el gol de Llorente desde un ángulo es mano y desde el otro no.
I'm fine for the fair football, for the fair decision. So
soy un fan del fútbol justo y que el árbitro tiene que ser ayudado. Y si es fuera de juego, si es fuera de juego, no se puede hacer nada.
In the future and even the present will be fair.
En el futuro seguramente será más justo, incluso ahora.
Nos están mandando varios oyentes las fotos, por lo que he dicho, de que el árbitro ve la toma frontal. Yo insisto, no es la foto que mandan los oyentes.
No es la toma.
La foto que mandan los oyentes es desde el primer palo, por decirlo de alguna forma.
Sí.
La cámara a la que yo me refiero está situada al lado del segundo palo, detrás del segundo palo. Y es donde se ve esa imagen.
Que la ponen casi al final. La ponen después.
No, pero en la tele la han puesto pronto. En sí. La tele, al que sí, no se sí, la han puesto ha sido al árbitro. Al árbitro no. Al árbitro lo que hacían era darle para adelante y para atrás a la misma toma, en vez de cambiar de cámara. Y yo creo que ahí ha estado la confusión. En cualquier caso, para vosotros, ¿el gol de Llorente es legal para ti, Guille?
Sí. Totalmente. Para ti, sí. Es que aunque le roce en el hombro, bueno, no hay ninguna voluntariedad, y sobre todo que luego lo acaba metiendo con la cadera.
¿Para ti, Luis?
Sí, para mí también. Yo, o sea, cuando lo vi pensé, coño, mano, pero lo acaba de explicar Pedrito Martín y está bien explicado, es gol legal.
Yo si lo ve Kakir, no sé qué hubiera pitado.
Yo creo que le hubieran entrado dudas, fíjate.
Porque luego cuando él da la explicación dice, no, lo mete con la cadera.
Él sale, efectivamente.
Él no ha visto que le da en el codo. Si ve la imagen del codo, dudo mucho. Y yo creo que en esa situación los árbitros estarían obligados a ver todas las cámaras. Y si ya estamos aguantando dos minutos y medio, no da lo mismo.
Es,
¿no?,
que la toma frontal parecía muy clara. Es que, claro, el árbitro no ha visto. Yo viendo la tele, si ves la primera imagen, dices tú, es que no necesito más. Se ve que le dan la cadera y entra.
Yo veo mano en todas.
Es que las cámaras son muy engañosas.
Tú ves mano en todas.
Yo veo mano. Es verdad que en la que tú dices se ve claramente que es mano, pero yo en las otras también veo que le dan la mano y luego en la
Yo en directo he visto mano también.
Guas, ¿tú qué dices?
Podemos pensar que es un poco lo de la final de Copa del Baloncesto. Que no ven las imágenes, que tienen que ver todas.
Pero
ahora, yo un tío que tiene el codo apoyado en la cadera, que no está el brazo extendido.
Es verdad, ¿eh?
Claro, los hombres y las mujeres también tenemos codo, cadera, el tobillo, hay cosas que nos diferencian unos y otros, ¿no? Pero esa pelota la puede rematar a la Marigol en sus buenos tiempos. No tiene ninguna voluntad de jugar con la mano. La mano está a dos o tres palmos del balón. Le da el codo y la cadera, ahí parece un gol como una casa.
Yo estoy de acuerdo con Pedro también.
Me parece gol. Gol.
Yo digo que la voluntad solo la sabe el que comete, el que le da con la mano, y que si el árbitro ve que le ha golpeado el codo antes que la cadera...
Pero tú le ves que vaya...
No, pero ¿sabes cuál es el problema, Elías? Que voluntad no hay, porque lleva la mano pegada al cuerpo.
Ninguna.
Claro, si él hubiera hecho un gesto...
Está a un metro de la portería...
Sí, pero es que no se ayuda para...
Muy difícil para un árbitro, viendo una repetición...
Es muy complicado.
Pero Elías, pero ¿sabéis cuándo yo digo de voluntariedad? Es que ¿qué voluntariedad hay si él lleva pegada la mano al cuerpo?
Al cuerpo, está pegado a la cadera.
Porque si él hubiera movido algo el brazo, dices, bueno, pues ahí puede haber voluntariedad o no. Pero es que él lleva la mano pegada al cuerpo, con lo cual...
Si hasta Guardiola ha dicho que no hay que darle mayor importancia, ¿eh? O sea, yo creo que si Guardiola ve que efectivamente...
Ha sido elegante en la derrota hoy.
Muy, muy elegante. Y si Guardiola ve que Llorente quiere meter el gol con la mano y tal, pues habría dicho algo más gordo.
Luis, ha dicho que no hay que darle importancia, pero ha dicho que el árbitro no ha visto una repetición que era muy importante.
Pues es que eso es importante.
Yo estoy de acuerdo.
Eso es importante.
Yo soy el primero que la ha defendido. Pero
si él la ha visto, a mí me parece normal que lo diga.
Claro. Sí, sí,
si lo anula, para mí es un escándalo interplanetario.
Y luego el árbitro, o sea, también va a pasar a la historia la carrera de Guardiola por la banda de Letija. Bueno. carne de memes, pero hombre, es lo que tiene el VAR. El VAR te puede retratar de esta forma. Celebras el gol de tu vida, uno de los goles de tu vida. Era la misma imagen que en Stamford Bridge, la misma imagen que lo de Iniesta, muy parecido además. Era todo muy parecido. Y de repente que el árbitro haga la señal de la televisión y levante la mano y diga fuera de juego. O sea, eso es algo que es el VAR más cruel que habíamos visto.
Ha tenido mala suerte ahí. Yo en directo creía que no, que tenía que haber voluntariedad. Luego nos lo ha aclarado Pedro Martín. Ha tenido mala suerte porque es verdad que toca a Agüero sin ninguna intención de combinar con su compañero, pero la pelota le llega a Sterling y había marcado. Más allá de eso, yo creo que el City no puede llegar a ese minuto tal y como se le había puesto el partido, que había remontado, que tenía el Tottenham muerto con la eliminatoria abierta. Lo tenía que haber sentenciado mucho antes y para mí no es un fracaso, pero es una decepción muy grande de un equipo que otra vez más en Europa no da el nivel que está mostrando en Inglaterra.
Solo por el desembolso hay que decir que es decepcionante que el Manchester City no esté en semifinales de la Champions. Solo por lo que sea el dinero que se ha gastado.
Y luego hay cosas interplanetarias que yo creo mucho, que es la maldición española de Guardiola. A Guardiola le ha tumbado el Barça, el Madrid, el Atleti y ahora una especie de equipo hispanizado con gol de Llorente, tal Jesús Pérez, Pochettino. Donde hay españoles, Guardiola cae.
A Pochettino hay que ponerle un monumento.
Si Guardiola se ha coronado hoy.
Sin haber fichado en verano ayer, ni
el
en
milagro Pochettino.
O sea, es un milagro.
Equipo en la enfermería, El bueno en la enfermería.
Y todos los jugadores que ha sacado de cantera.
Y Son se pierde la ida de las semifinales por tarjetas. A ver cómo recompone
Son se pierde la ida por tarjetas.
Sí, ha visto amarilla. Estaba percibido, así que se lo pierde también.
Pero esto es el más difícil todavía.
Sudoku más dos. O sea, lo que va a tener que hacer Pochettino.
Pero ha sido muy valiente hoy cuando se ha lesionado Sissoko sacar a Llorente.
Sí.
No era el cambio natural.
Pero es que luego con 4-3, en vez de meterse atrás, ha seguido atacando. A mí me ha parecido que lo de Pochettino tiene un mérito incuestionable. Es verdad. Yo creo que lo de no fichar tiene su trampa, porque una cosa es no fichar y otra cosa mantener a todas las estrellas. Equipos de este nivel, lo más normal es que le quiten a Harry Kane, a Dele Alli, Eriksen.
Ha hecho las dos cosas.
Entonces, claro, si te quitan a Kane, aunque luego fiches a cuatro, a lo mejor sales perdiendo, pero es verdad que tiene un mérito y Pochettino ha hecho maniobras de entrenador de primerísimo nivel.
Y también es verdad que en invierno se le va Dembélé, que era un futbolista importante en el medio campo, y justo coincide con las bajas que ha tenido en el medio campo Pochettino.
Se me ha caído un mito en la noche de hoy. Eriksen, al que si soy Pochettino lo mato, lo asesino. Porque si el gol de Agüero no es fuera de juego, lo que hace Eriksen en el minuto 89-90 de partido es para matarlo.
Es para matarlo.
O sea, es una pelota en la zona tres cuartos del campo del Tottenham y resulta que se pone a jugar para atrás cuando está presionando el City con 10 tíos.
Pero en la cámara de los... Está claro que está el de Eriksen, pero los dos de Laporte nada más empezaron el partido.
Pero es que el otro era el de 89.
Y que además
es más fácil cometer errores en 89.
Ahora analizamos los de Laporte.
Y Laporte es defensa.
Pero escucha,
claro, Eriksen está para
¿qué haces ahí, por favor?
Eriksen está para no perder la pelota en esos momentos,
García,
no aguantarlas.
Hay un gusto inhumano por los buenos, que este lo es. Y por los troncos. A mí me parece jugar la pelota en toda situación, en todo momento, que es denunciable
No lo debe hacer. A mí me parece un genio.
La tiene que colgar al río.
Que ha cometido un error muy grave. Bueno, pero me sigue pareciendo un genio.
En el Tottenham ha salido. Davinson Sánchez ha salido ahí en la segunda parte,
sí,
¿no?
Sí.
Y lo primero que ha hecho, le han dado la pelota y la ha tirado fuera como si fuera rugby. O sea, quiero decir, ha ganado metros.
Sabía lo que tenía que hacer.
Él dice: ¿esto qué es? Esto se trata de que acabe el partido.
Probablemente por eso, porque justo antes un compañero lo había tirado fuera y él lo que quería era mantener la posesión hasta el final. Ha sido un error. Es verdad que se ha equivocado. A mí creo que ha hecho un buen partido. Me ha encantado Son. Creo que se ha consagrado como jugador de primer nivel.
Se ha echado al equipo a la espalda.
Y Kevin De Bruyne, de verdad, me parece un jugador, igual que dije ayer de Son, para fichar por cualquier equipo. Claro, ya está en el Manchester City, va a ser difícil sacarle de allí. Pero otro partidazo impresionante.
Yo lo único que le reprocho a Guardiola es que en el partido de ida solo haya jugado 2 minutos de Bruyne. Y me da igual si salía de lesión o no salía de lesión. Un jugador de esa jerarquía. Hoy ha sido, de él han surgido 3 de los goles.
Para mí es el mejor centrocampista del mundo ahora mismo.
El otro día dijo Antich aquí en el partidazo, no sé si os acordáis, cuando dice: no entiendo cómo están saliendo nombres sin parar siempre para todos los grandes y no sale el de Kevin De Bruyne. Hombre, es que sacar a Kevin De Bruyne del City debe costar lo suyo, ¿no? Pero es verdad que se habla de miles de nombres y el de Bruyne es como que es inamovible.
De Bruyne estaba en el Chelsea, Mourinho no lo quiso, perdona Tomás, se tuvo que marchar a Alemania, jugó en el Wolfsburgo y luego volvió a la Premier. Pero hubo un momento en el que De Bruyne parecía que se iba a descarriar como futbolista de élite.
Y otro misterio, Sané. Que Sané haya jugado 5 minutos.
Ha jugado mucho menos de lo que se merece.
A mí me parece que es un delantero.
Pero no es titular con Guardiola. No,
por eso extraña, que ha jugado mucho menos de lo que se merece. Y el propio Guardiola lo dice.
Bueno, pero hoy poco le puedes decir al City, creo yo. O sea,
no, ha hecho todo lo que ha podido.
Claro. Al margen de la por y los errores en defensa, o sea, el partido hoy del City es absolutamente insuperable. Lo que pasa es que ha faltado puntería.
Defensivamente,
defensivamente, por supuesto. Por eso digo que dejo eso al margen. Yo digo que ellos tenían que ganar el partido, tenían que hacer goles. Meten 4, casi 5, y el partido del City en ataque es un absoluto torrente
y
de
en defensa un desastre.
De verdad, lo digo en serio, lo he dicho muchas veces públicamente. Me parece que Guardiola es uno de los dos o tres mejores entrenadores del mundo. Se lo tiene que hacer mirar. O sea, recordemos que la Champions que gana en el famoso gol de Iniesta la gana en esa semifinal en la que el Chelsea, ya no voy a hablar ni del árbitro, le mete un meneo al Barça y ganan, bueno, pues porque se aparece la Virgen María, el árbitro, el obrego y no sé cuántas cosas más. O sea, y resulta que con el Bayern de Múnich, tres cuartos de lo mismo.
Pero si no, las Champions se ganan así, ¿eh?
Bueno, joder,
las Champions se ganan con fortuna en muchos momentos.
Sí, sí.
Ah, bueno, como vale, la ha ganado vale, el Madrid
no,
también pues, con fortuna.
Escúchame, pero tiene una asignatura pendiente, si ya lo sé, que también entra la fortuna para ganar una Champions. Pero joder, tienes entonces muy mala suerte,
esta competición, Guardiola. Esta competición tiene algo. Tiene algo, porque, claro, tiene algo porque siempre reserva un espacio a lo imprevisible. Yo creo que es lo que le hace absolutamente diferente
por
a
cualquier... Eso, este por eso sigue, más, ¿eh? Sigue lo que estás pensando.
Por eso, no toquen la Champions.
Ahí está.
No toquen la Champions.
Ahí está.
Porque el problema que tienen los clubes con la Champions es que quieren ganar más dinero y por eso quieren generar una Superliga Europea. El problema no es deportivo. El problema es de ingresos. Como el problema todo. Es que ellos... No, claro, pero es que si tú quieres jugar 25 partidos contra el Slavia de Praga, contra el Cagliari... O sea, no, por favor. O sea, esto
por eso seres el líder, porque tienes esa visión. No, ese
todavía no, todavía no.
Sí,
Guas, todavía no.
Sí.
No,
la visión la tienes.
La visión la tengo.
Claro,
yo me temo, Juanma, que eso no tiene vuelta atrás. ¿Eh? Lo de la Superliga,
no puedes jorobar las ligas nacionales como la vas a jorobar. Y la propia competición.
Lo vas a ver en 5 años, Tomás.
Bueno, pues la vamos a cagar, perdóname, porque esto de ahora y lo que vendrá y lo que viene. ¿Vosotros os acordáis del Madrid Juventus del año pasado? Y del Roma-Barça del año pasado.
Sí. No, esta competición es inigualable.
Inigualable. Ahora, que inigualable. Tienes un momento en el que cae en la fase de grupos, la última jornada, la última, en algún grupo. No todos. Pues mire usted, claro, si es que la perfección no existe. Pero tocar esto
es que aquí vamos, conociendo gente. Por aquí pasa el Dortmund, de repente aparece el Tottenham, otro año te viene el Mónaco.
El Mónaco.
O sea, vas variando un poco.
Es una competición de detalles que el Madrid, tanto que se habla de los tres últimos años, los ha tenido siempre a favor. Se lesiona al mejor jugador de otro equipo, mete un gol y se lo anula. Bueno, pues el City hoy, si hubiera marcado el 5-3, que Guardiola se ha vuelto loco, pues igual ganaba la Champions.
Claro.
Y eso le ha caído la moneda de canto y está eliminado.
Sí, yo no estoy de acuerdo con Luis en que el que haya hecho un partidazo el City.
El City ha hecho un partidazo
en ataque.
Claro.
Hacer un partidazo es hacerlo en un balance defensa-ataque. En defensa ha sido...
¿Lo que ha hecho el Tottenham?
Ha sido lamentable.
A mí tampoco me parece un partidazo. Silva, por ejemplo, ha hecho un partido...
Y por eso lo cambiaron.
El Kun Agüero tampoco ha metido un gol, pero tampoco ha sido...
Pero el partido es excitante.
El partido yo es de lo mejor que he visto en muchísimos años.
El partido es maravilloso y todos estamos de acuerdo. Y como espectadores lo hemos disfrutado como locos. En la montaña rusa.
Os voy a decir, hacía falta, ¿eh?
Sí, hacía falta.
Totalmente. Porque lo que comentamos el lunes es así. O sea, venimos de una temporada muy, muy tediosa. Generalmente muy tediosa.
Y aburrida,
incluso los mejores, como por ejemplo el Barça, como la Juve hasta el otro día, como el Liverpool, no estaban brillando.
Sí, pero ayer vimos otro, ¿eh? Claro, otro gran partido, claro. Sobre todo la segunda parte en Turín.
En el Camp Nou vimos a un gran Barça. Y vimos en Turín a una buena Juve en la primera parte y un buen Ajax en la segunda. O sea, hemos visto unos cuartos de final de Champions.
Es una muy buena Champions.
Muy buena Champions, con lo cual estamos muy contentos porque hemos disfrutado. Al final había que quedarse aquí, en Semana Santa.
Con razón
nos hemos quedado en Semana Santa.
¡Lo dice el líder!
Por eso vas a salir también. Déjate de líder.
Pongan anuncios, hombre.
Que me lo vas a gafar. Mensaje de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE en miércoles santo. Alberto Arau.
Que están llegando a montones al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp también, @partidazocope, que es el Twitter, y al Instagram del programa. Dice un oyente: hagan su reverencia a San Mauricio Pochettino, primero de Inglaterra. ¡Qué meritazo! Marcos, será muy bonito el juego de Guardiola, pero el baño que le ha metido hoy tácticamente Pochettino no tiene nombre. Alfonso, qué partido, por favor. Es para ponerlo en vídeo a todos los equipos de fútbol infantil del planeta. Qué gusto tener que escuchar hoy a los defensores de Pep Guardiola tras su enésimo fracaso en Champions. Armando dice: Maldini acertó ayer, el City le ha metido 3 o 4, pero se le olvidó que el equipo rival también juega y que podía marcar goles. Guardiola, un año más demostrando que sin Messi no levantará nunca jamás una Champions. Hemos visto la misma imagen de Guardiola corriendo como en Stamford Bridge, sí, pero con un pequeño detalle. Hoy el árbitro no era Obrevo. Ya estamos igual que en el Madrid-Barça de básquet, solo le han puesto 2 tomas al árbitro y esas no son todas las tomas. Y por último, dice Javi, pues sí, Nostrapacus y Juanma diciendo que el fútbol es una auténtica castaña. La verdad es que lo habéis clavado.
Sí, les hemos puesto las pilas, ¿eh? Ha debido de rodar por Europa el podcast del lunes. El podcast del lunes.
Han espabilado.
Qué influyentes somos, ¿eh? Sí. Ha sido...
No, sobre todo Paco,
el efecto inverso de Paco es maravilloso.
Perdonadme, es que no tenéis un análisis claro. Nos escuchan y se afanan.
Claro.
Dicen, estos muchachos tienen razón.
Van a quitarnos... No, y lo hacen por quitar la razón. ¿Dónde están ahora los del partidazo? Ojalá salieran.
Son generosos y tienen razón. Vamos a distraerlos. Toma.
Pero el lunes hablábamos de las ligas, sobre todo.
Sí,
a más, a más.
La Liga de Campeones es una competición que si también es aburrida ya pagábamos, ¿no?
No, pero vamos, ha subido mucho, ¿eh? Ha pasado de 4 a 8, tremendo, ¿eh?
Juanma, pero las eliminatorias siempre son emocionantes a tope. Sí. Es como la Copa del Rey.
Sí, pero el partido de hoy yo no lo he visto ni en los últimos mundiales ni en las últimas Europas.
Mensaje importante de Gemma Santos. Buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Un mensaje muy importante de parte de Berti, como cada día, porque hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios, francamente. Parece que disfrutan mientras sufrimos. ¿Berti o falso? Como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. berti.es.
Vamos a respirar. Tengo la sensación de que hemos ido muy rápido,
sí,
¿no?
Sí, brutal.
Como, o sea, el partido.
Yo estoy un poco acelerado. Sí.
Bueno,
me siento un poco...
pero eso no es por el partido.
Me siento Pocholo en Ibiza, de verdad, ¿eh? Estoy un poco... Estoy un poco que se me van las cosas.
Pues frena.
Vamos, venga, ahora sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 3.300.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional.
Y para celebrarlo, 15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. Sí, sí. 15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad. ¿Qué hay detrás de Don Simón? 40.000 agricultores, naranjas de nuestra tierra recogidas y exprimidas en nuestra propia planta en menos de 24 horas. Una empresa familiar con una gran ambición medioambiental. Cero residuos, cero consumo de agua y cero emisiones contaminantes. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, ha arrancado a las 11 y media después de la jornada de Champions. Las semifinales de la Champions, de la Copa de Europa, van a ser Barça-Liverpool y Tottenham-Ajax. Primer partido para el Barça en el Camp Nou, segundo en Anfield. El Tottenham jugará el primero en casa y la vuelta en Ámsterdam. Los partidos son 30 de abril y 1 de mayo, martes y miércoles, un día cada uno, mañana se decide y la vuelta la semana siguiente. Esto va express total, ¿eh?
Vamos.
7 y 8 de mayo, martes y miércoles. Insisto, mañana la UEFA decide quién juega martes la ida y quién juega martes el partido de vuelta.
Que es importante, porque si te toca la eliminatoria corta como siempre, estamos en lo mismo. Es verdad que el Barça se puede dejar ir, porque tiene la liga ya ganada, pero es el inconveniente de jugar miércoles partido de ida y martes partido de vuelta. A ver a quién le toca de los dos.
Están en este partidazo Tomás Guas, Elías Israel, Guille Uzquiano, Fernando Evangelio, Luis García, Ciro López y Pedro Martín. Gran equipo de comentaristas para una gran noche de Champions. Hemos comentado mucho acerca del Tottenham y no hemos dicho nada de lo del Liverpool, que le ha metido 4 al Oporto, ha pasado desapercibido. Si la eliminatoria de Manchester hubiera sido de otra forma, habríamos empezado el programa diciendo ojo lo que le viene al Barça. Ojo lo que le viene al Barça, que es un equipo que le puede eliminar. Puede eliminar al Barça.
Por supuesto que sí. Hoy ha metido 4, pero tampoco ha sido un partido.
Ese es el peligro.
Bastante normalito.
Que, sin jugar excesivamente bien, el Liverpool hace 4 goles.
Yo creo que es el único que le puede quitar la copa al Barça.
Sí, yo ayer decía que el City en la final se la podía pelear, pero claro, ya sí. No está. Y Tottenham o Ajax, el que llegue será muy inferior, no solo por potencial, sino también por no estar acostumbrado a verse en ese nivel. Así que el Liverpool es el gran escollo. Que es verdad lo que dice Evangelio, no ha hecho un gran partido y te mete 4, porque es que arriba tiene dinamita. O sea, arriba, llegue como llegue, tiene jugadores
atrás,
de mucho nivel.
Y atrás
también, ¿eh? Tiene, ¿eh?
Sí, sí, pero quiero
atrás,
decir que,
no, yo
aunque el Barça domine,
ni
porque
Laportes, ni estas cosas extrañas.
El Barça va a tener el balón, pero cuando sale a la contra el Liverpool, con los de arriba te puede matar.
Para mí es favorito, de hecho, el Liverpool contra el Barça, ¿eh?
¿Es favorito el Liverpool?
Para mí sí. O sea, el Liverpool viene de jugar ya la final el año pasado.
¿Sabes que hay uno en el Barça que se llama Messi?
Sí, eso es lo que creo que le da al Barça muchas opciones de pasar. Pero es que si no estuviese Messi tendría muy pocas. Creo que el Liverpool es el máximo favorito ahora mismo a ganar la Champions, lo creo de verdad. Y creo que el campeón efectivamente sale del Liverpool-Barça.
Yo para mí sí. Ahora, sí, verle favorito, yo no
sé. Yo daría al Barça favorito por un pelo.
¿51-49?
Sí.
O 55-45, ¿sí? Si quieres.
60-40.
Que no vale para nada, pero bueno. Sí.
Yo es que viendo,
para mí por un margen corto, ¿eh?
Viendo a Messi como le vi ayer.
Hay que ver al Barça también, ¿eh? Que el Barça tiene desconexiones en los partidos.
Sí, sí. Ayer no tuvo muchas.
Bueno, los primeros 5 minutos.
Ya, pero lo que hizo Valverde es que los 85 siguientes no tuvo desconexión. Ya,
sí, pero es que en los 5 minutos esos, el Liverpool.
Era el United.
Dos veces, igual te mete dos
goles.
Esto
es otra cosa.
Mira, Juanma, yo creo que si Messi está los dos partidos a nivel superguerrero, pues pasa el Barça. Pero tiene que estar los dos partidos así Messi y el Barça no sufrir desconexiones, y veo difícil que eso ocurra.
No, el rival tiene, es un rival de bigotes.
En el Liverpool, por cierto, nadie se pierde el partido de ida de semifinales, ¿no? No, nadie había...
Por tarjetas, no.
Nadie.
De todos modos, le ponemos mucho peso, evidentemente, a Messi, mucho peso a la tradición del nombre de saber jugar finales, pero oye, yo no sé por qué no contar con el Ajax, visto lo que está haciendo. O sea, la naturalidad que juegan, como juegan, pues yo me creo que puedan llegar. O el Tottenham, así como está metido, pues a mí me parece que sí, que el Barça es favorito, puedes decir el Liverpool, puedes decir, no, que salga de esta eliminatoria gana seguro la final.
¿Sabes qué pasa? Que yo tengo yo también soy, como yo soy cagón de naturaleza, yo siempre pienso que una final te le podría ganar el Español B. Entras mal en la final, te pasa lo del Barça ayer de entrada y te hacen los dos goles en la final, estás muerto. Ahora, en las últimas finales, siempre ha ganado el favorito. No, el Madrid no se ha ido a final, con la Juve, ni con el Liverpool este. Al final no se te va.
Sí, y a Messi tampoco se le van las
finales. A mí esa sensación que me da, que el que gane del Liverpool Barça es campeón.
Yo creo que a ese nivel cuenta mucho la experiencia. Cuenta mucho haber pasado previamente por esa situación.
Yo creo que sí.
El Liverpool llevaba mucho tiempo sin tenerla, la experiencia, y con Klopp la ha cogido. Klopp lo ha llevado a una final de Europa League contra el Sevilla, que la perdió, que fue nada más llegar y fue un milagro. Y después ha jugado una final de Champions y ahora tiene posibilidad de llegar a otra.
Hay una cosa importante en esta semifinal. El Liverpool va a estar metido de lleno en la lucha por la Premier. O sea, el Liverpool se tiene que vaciar cada fin de semana. El Barça no, ¿eh? El Barça, entre un partido y otro...
Esa ventaja la tiene el Barça, es cierto.
Va a poder poner 11 jugadores distintos, ¿eh?
Aparte que hoy Firmino se ha quedado en el banquillo y yo he preguntado y me dicen... Me suena raro porque después le han sacado después del descanso, pero me dicen que es pensando en la Liga. Que lo de Firmino, hoy suplente en Oporto, es pensando en el partido
de Liga. ¿Contra quién juega el Liverpool este fin de semana?
Contra el Cardiff.
Y el City juega contra
el Tottenham. En casa, el sábado a la 1:30 es ese partido.
Otra vez en el Etihad.
Otra vez en el Etihad, sí.
Duerme allí el Tottenham, en plan de cachondeo.
Se quedan allí.
Sí. yo creo que una semana de competición no hay Champions ni hay historias. Eso será el cuchillo en los dientes, porque lo saben, que el que gane ahí... Excepto, coño, que no gran sorpresa, es que el Ajax y el Tottenham te pueden ganar una final.
Pero la Premier es muy importante, Guas. Y el Liverpool...
Sí, pero no
la ha ganado.
El Liverpool igual prefiere ganar la Premier.
No ha ganado la Premier.
Va a recuperar la Premier.
No digo eso.
¿El Liverpool nunca ha ganado la Premier?
Nunca la ha ganado.
Se llama Premier, ¿no? Desde el año 90 y...
Claro, por eso igual prefieren. Y acuérdate del resbalón de Gerrard cuando la tenían en la mano.
Yo creo que en prioridades está por delante la Premier que la Champions.
Yo también lo creo, Siro.
Yo estoy seguro. Yo estoy seguro,
creo. Ellos lo prefieren, Siro.
Preguntárselo a la afición del Liverpool.
Sí, sí, ellos lo prefieren.
Yo creo que también.
Que sí. En Inglaterra es sabido que lo prefieren.
Niego la mayor.
Pues escucha una cosa, los seguidores del Barça estarán contentos. O sea, yo creo que les convencerían. Mira, no, donde esté la Premier.
Los del Barça prefieren.
De todos modos, hay que roerlo.
De todos modos, también hay teorías.
Los del Barça también prefieren que el Liverpool gane la Premier.
Cinco años seguidos.
También hay teorías si es mejor competir al máximo nivel y estar peleando la Liga y que se te cruce la semifinal de Champions o estar relajadito en tu competición, haciendo rotaciones y que luego tener que jugarte los dos partidos.
Oye, que no te puedes rajar. El miércoles tendrás Cardiff, el sábado Swansea y el miércoles el Barça.
Ahora que nombras el Paris Saint-Germain, señoras y señores, no les hemos contado una de las noticias del día.
¿Cómo? ¿Qué ha pasado?
Ha perdido el Paris Saint-Germain 3-2 con el Nantes.
Sí.
3-2 con el Nantes. Sigue sin poder ganar la Liga. O sea, lleva 3 semanas, ¿no? Es el tercer tiro que falla el... Desde que la puede ganar son 3 derrotas, ¿no?
Pero hoy jugaron con prácticamente el filial, ¿no?
Bueno, ya, pero ha perdido con el Nantes.
No, pero yo es que creo que quieren ganarla en casa.
Para darle emoción, ¿no?
No, y que ganan de no sé cuántos millones de puntos, entonces no quieren celebrarla.
No, hombre, pero que
se les ha ido la mano, ¿eh?
Neymar, Cavani, Mbappé, Di María, faltaban todos.
Le metieron 5 el otro día, ¿eh? Se les ha ido un poco la mano.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, en la semifinal Tottenham-Ajax, ¿veis algún favorito? ¿O ahí eso es el partido de...?
Hombre,
yo lo veo igualado.
En teoría el Tottenham estaría por delante, por plantilla, por todo, pero claro, es que si no tienes a Kane, no tienes a Son y el Ajax que viene como viene...
A ver si llega Wings, que hoy no estaba. Sí,
sí. Yo creo que tiene más opciones el Ajax con el Tottenham que con el City. O sea, el estilo de fútbol, ¿eh? O sea, porque yo creo que con el City son dos equipos que juegan muy muy abiertos, muy ofensivos, y ahí yo creo que el City, la experiencia del City, la calidad de los jugadores del City, yo hubiera apostado por el City.
Este Pochettino...
Ahora ya no apuesto tanto.
Este Pochettino diabólico con lo que ha hecho hoy con medio equipo en el banquillo, si pasa la prueba de este Ajax que hemos visto... Hora y media en el Bernabéu y una hora en Turín, porque la primera no jugó bien, la verdad que fue
la segunda parte.
Sí. Pero si son capaces de hacer eso, ¿cómo paras esos tíos? Yo hay un momento, me dio la impresión, yo estuve en el Bernabéu el día del 4-1, hay momentos que parece que juegan 15.
Sí, sí, y ayer contra la Juve igual en la
segunda parte. Igual, hay momentos cuando se
despliegan. Están en todos los sitios.
Es que atacan 8.
Y atacan 8.
Y les da igual, ¿eh?
Atacan 8 y defienden 9.
Atacan 8 y les da lo mismo.
No, es esto.
Dejan a 2 atrás y les da igual. Y contra todos los rivales son así, porque contra el Bayern les vimos ser así, contra el Madrid fueron así, y contra la Juve también, y contra el Tottenham van a ser así también.
Sí.
Y mola que pase el Ajax, ¿eh? Un equipo súper joven, un equipo valiente, un equipo romántico.
Bueno, lo que mola, esto es del Tottenham.
Claro, a mí me mola una final.
No sé si mola.
Son dos equipos que juegan muy bien.
A mí
bien,
el Tottenham me gusta mucho también.
Yo prefiero que pase el Ajax, ¿eh?
Vale.
Lo del Tottenham ha sido conmovedor. Conmovedor.
En esa.
El medio equipo en el banquillo a los 3 minutos, gol del rival. Esto va a ser un...
Son dos eliminatorias brutales, las dos, ¿eh? Sí. Barça, Liverpool y Tottenham Ajax van a ser muy divertidas.
Sí, a la otra le falta el nombre de un, qué sé yo, un Madrid-Juve, un Bayern de Múnich...
Bueno, pues como
sí, pero el fútbol lo vas a ver.
Sí, pero son dos equipos que molan.
Pero el fútbol lo vas a ver.
Pero escucha, nadie puede decir que estos dos equipos están aquí por algo injusto, por un accidente. No, están aquí, además, sobre todo por fútbol. Es que han jugado bien.
Y sobre todo en esta época en la que estamos discutiendo de la Superliga, de muchos millones y tal, son dos equipos que se lo han ganado con mérito.
Total.
Uno sin poder fichar, el otro sacando gente de la cantera y, bueno, rompe un poco todos los esquemas de este fútbol mercantilizado que tenemos.
A ver, y todas las semifinales son buenas. El año pasado fue un Liverpool-Roma que se tiró al Barça y un Madrid-Bayern extraordinaria.
Y de paso, con urgencia, Guillem Balaguer, creo que es importante. Hola, Guillem, de nuevo.
Juanma, tengo aquí a mi lado a un hombre contento, a un exiliado feliz y a un entrenador muy orgulloso. Mauricio Pochettino al habla.
Joder, qué orgullo, qué honor. Mister.
Sí, hola.
Mister.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Estoy muy feliz, pero yo creo que un poco menos que tú, seguramente, ¿no?
Bueno, ahora estoy un poco de bajón, ¿eh? También te lo digo.
Joder, pues vaya subido. Ha sido tremendo.
Estoy un poco de bajón y... pero bien, contento, por supuesto, Juanma. Muy contento.
Escucha, ¿ha sido la mayor alegría de tu vida en un campo?
Como entrenador... ¿Como entrenador me preguntas o como jugador?
Sí, como entrenador, venga, elige como entrenador.
¿Como entrenador? No, como entrenador yo creo que la alegría más grande que he tenido es en Almería cuando nos salvamos, cuando fue mi primera temporada. Fíjate. Esa fue llorando, lo que significaba para toda la gente del Español, para todos nosotros, para la familia. Creo que esa fue la mayor alegría mía y la más emocionante. Esta, por supuesto que estoy contento y que significa estar en la semifinal, algo histórico para Tottenham. Pero no llega a esa altura, no llega a ese nivel.
Dime qué pasa en un cuerpo humano cuando marca Agüero en el minuto 90 y a los 50 segundos lo anula el VAR. Esos 50 segundos, ¿cómo cambia el cuerpo? O sea, ¿cuántos años has podido envejecer?
No sé si envejecer, pero has visto que parecía el Increíble Hulk. Me saqué la chaqueta, la tiré, me saqué el suéter, lo tiré. Me agarré la cabeza, me senté y en ese momento dice el VAR... Que estaba anulado por fuera de juego, y yo creo que eso es, bueno, en ese momento es como que revivís, ¿no? Es como que tenés una inyección de energía que hace que las emociones empiecen a rondar por tu cuerpo de una forma increíble, ¿no?
Cuando a los 10 minutos el partido está 2-2, ¿qué piensas? Dices tú, bueno, nos hemos metido en una locura y nos van a acribillar a tiros esta gente.
Bueno, no, con el 2-2, yo creo que en un momento nos miramos con Pep, creo que iban 10 minutos de juego y nos miramos como diciendo qué está pasando, ¿no? Cuarto de final en la Champions, a este nivel, ¿no? Cuatro llegadas, cuatro goles, ¿no? Fue un poquito difícil de entender, ¿no? Pero sí que es verdad, que sabíamos que el partido iba a ser difícil. Manchester City es un gran equipo, es un equipo con tremenda cualidad y bueno, creo que nosotros también hemos sido valientes en la forma que planteamos y que fuimos a buscarlo y creo que eso es algo importantísimo, ¿no? En nuestro, mentalmente, yo creo que el comenzar el partido y yéndolo a atacar y a buscar, creo que determinó que también ellos tomaran más precauciones y yo creo que los pusimos en dificultades, fue algo importante, ¿no?
Voy terminando, que tendrás mucha prisa. Pongámonos que tuvieras que jugar un partido, qué sé yo, el 1 de junio, por decir algo, una fecha, el 1 de junio. ¿Estaría Harry Kane en alguna... ¿Tendría algo a Harry Kane alguna posibilidad de jugar ese día o no?
Sí. ¿El 1 de junio?
Sí.
Sí, el 1 de junio creo que sí, que tendría. Vale. Ahora, bueno, soy optimista.
Guay, me gusta la noticia que me das. Me alegro muchísimo, Mauricio, de verdad, te apreciamos mucho.
Bueno, yo también, un beso grande para todos.
Un abrazo, gracias. Chao. Es el entrenador del Tottenham. ¿Quién querías que ganara, Luis? ¿El Tottenham o el Ajax? Te doy una que vamos, tenemos allí ya...
ahora quiero que gane Pochettino.
Vamos, Pochettino es canela en rama.
Un fenómeno. Con Harry en una final, ojo.
Oye, esa
Acojonante, con perdón lo que te ha dicho.
Acojonante lo que te ha dicho.
El momento más importante.
El momento más importante ha sido cuando se salvó en Almería.
Es impresionante que...
Tiene memoria.
Es que ha pasado hace una hora y media que se ha clasificado su equipo para semifinales de la Champions.
Para que veáis lo que es un descenso,
¿tiene,
¿eh?
Tiene memoria.
No, esto es muy importante para que la gente vea, que piensa que el fútbol solo es la Champions y el Madrid y el Barça. No, un descenso. Es un drama
terrible,
es un drama terrible para cualquier, para una ciudad y para un grupo.
Claro,
y luego me ha gustado una cosa que ha dicho, dice, nos hemos mirado Guardiola y yo a los 10 minutos cuando íbamos 2-2 y no sé si es que la mira y dice, bueno, vamos a parar esto, ¿no? Porque si no, no vamos a morir aquí apuñaladas.
¿Salimos tú y yo o qué?
Vamos a echarlos un poco para atrás a la gente porque si no nos acribillan.
¿Tú piensas que este chico lo trae el español joven?
Con 20 años.
Sí, de Ñuls.
Sí.
Es el equipo de su vida, Ñuls también, por supuesto.
Pero más el español.
El descenso era posiblemente la desaparición del club.
Y ojo a la noticia, ¿eh? El 1 de junio, si hubiera partido...
Cuidado con Harry.
Que ha dado notición, ¿eh?
Recordemos qué fecha es el 1 de junio, ¿eh? El 1 de junio es la final de Champions. Si hubiera partido, podría estar Harry Kane.
Es un
casi con
largo,
total seguridad.
Un mes largo.
Noticia, ¿no?, en el partidazo Cope, que ha contado
líder,
Pochettino.
Líder.
No, todavía no.
Eso para mí sí.
No.
Y dispositivos móviles y gente que cuenta y no cojan el fijo, no cojan el fijo.
No, que lo cojan.
No, que lo cojan, no sé qué es esto. Líderes.
María Vinicius ha venido con el liderato bajo el brazo. Eso.
María Vinicius ha venido a mandar un escándalo. El liderato, el Cristiano fuera, el otro fuera.
Vamos a despedir la conexión con Guillem Balaguer desde el Etihad Stadium. Guillem, consciente de que has vivido una noche inolvidable y de que has estado al lado de Pochettino en un momento también inolvidable para él, ¿eh?
La verdad que sí. Todo en la época en que estaba en el Southampton, partiendo casi habitación, viendo partidos de la Europa League con los otros cuatro entrenadores, un grupo fenomenal y que ha pasado por absolutamente todo. Nunca se ha dudado de él, pero mira, si quieres aprovecho que tengo aquí a otro amigo tuyo que está de un momento, pues me parece que quiere hablar contigo. Ha sido el goleador, el último goleador.
Oh.
Torreja, Fernando Llorente.
Joder, qué crack. Fernando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Joder.
¡Viva las peras!
Está aquí.
¡Viva!
Es que somos muy del Tottenham esta noche. Estamos encantados con vosotros, de verdad.
Muchas gracias. La verdad que ha sido un partido de locura, increíble. ¿Cómo ha empezado con tanto gol en 10 minutos, 4 goles? Ha sido de locos.
De locos.
Tengo dos dudas.
A ver, la primera. Cuando metes el gol, tú evidentemente sabes que te da antes un poco en el codo, luego en la cintura y entra. Cuando ves que Kakir va a ver la imagen a la banda, te enfoca la tele y tienes una cara de miedo. O sea,
yo estaba cagado.
Extraordinario.
Pues al final miran todo con lupa, que dices, madre mía, yo creo que le he dado más con el cuerpo, pero y tenía la mano pegada al cuerpo, pero hostia, esto es capaz de anulármelo, ¿sabes?
Sí, claro. ¿Y tú qué le dices a los compañeros? O sea, ahí es que
yo,
de verdad...
los compañeros me dicen y yo le digo que no, que es gol, tranquilo.
Y luego cuando da el gol respiras, que como no había respirado,
joder,
en tu vida, supongo, ¿no?
Joder, celebrar el gol dos veces.
Sí, claro. Y luego pasa lo del último gol del City. Y también se va a la tele a una imagen tuya, que es que, o sea, estás derrumbado antes de que lo anule el VAR.
Yo miraba a todos los compañeros en el suelo, tumbados con las manos en la cara. Decía, no me lo puedo creer que haya pasado esto, no me lo puedo creer. Y bueno, la verdad que de repente vemos en las pantallas el offside por el VAR, digo, madre, esto es de película.
Cuando se lesiona Sissoko y ves que vas a salir tú, también te sorprendería a lo mejor, porque no era el cambio más natural en ese momento, ¿no?
Bueno, la verdad que era el único jugador ofensivo en el...
Claro, eso sí.
En el banquillo, por las bajas, y bueno... Al final, no sé, de los que estaban en el banquillo también era el jugador con más experiencia, ¿no? En tipo de partidos, y bueno, yo creo que aparte el destino me lo tenía guardado.
¿Sí? ¿Por qué?
No, porque sí, porque perdí la final en 2015 contra el Barça y no sé, creo en las segundas oportunidades.
Qué bueno. ¿Jugáis ahí otra vez el domingo?
Sábado, ¿no?
Sí, volvemos a jugar aquí el domingo. Estamos jugando entrar ahí en puesto de Champions. La verdad que volverá a ser otra buena pelea.
Oye, Fernandito, si dan el gol, Eriksen habría pasado a mejor vida en este momento.
Uf. La verdad que mejor que no haya pasado, ¿no? Porque...
Por él, claro.
No, son, ya, ¿no? Por él, sí. Sobre todo por él, sí, sí.
Sí, es el sábado el partido. Manchester City-Tottenham, el sábado. Fernando, que nos alegramos muchísimo, te damos la enhorabuena. Y ¿cómo ves lo del Ajax, por cierto? Vaya cómo juegan, ¿eh? ¿Les viste jugar ayer?
Increíble, increíble. Sí, sí. La verdad que llevan con el Real Madrid como con la Juve. Buah, increíble el recital que te juego que están dando. Con los jóvenes que son, me sorprende la tranquilidad y la frialdad con la que juegan el balón, es increíble. Y están en momento dulce, ¿no? Vienen con muchísima confianza y la verdad que tendremos que jugar muy bien para estar a esa altura de juego.
Y sin Son, ¿eh? El primer partido. Es que vais al más difícil todavía, sin Kane, sin Son, sí, lo vuestro es alucinante.
Sí, la verdad que era, pues bueno, muchas bajas, pero bueno, confiamos en todos los jugadores y estoy seguro de que todos los que estén en el campo van a cortar muchísimo y lo van a hacer.
¿Guardiola te ha dicho algo?
No, la verdad, bueno, me enhorabuena. La verdad que, bueno, es una pena porque han pasado tantas cosas en el partido que ha tenido que ser duro también perder de esta manera.
Sí, sí, tal cual. Fernando, te agradezco mucho que te pongas en el partidazo en directo. Te doy la enhorabuena. Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias, gracias, crack. El jugador del Tottenham en directo en el partidazo con Guillem Balaguer, que es un periodista absolutamente top. Guillem, muchísimas gracias por todo esta noche, ¿eh? Ha sido fantástico contar con tu presencia también. Un abrazo. Ese silencio es la emoción.
Que le impide, silencio abrazo, cómplice.
Silencio abrazo, cómplice. Como diría Lala, asiente, pero se va. Asiente. ¿Qué fue lo que dijo cuando Johan Cruyff se quitó un pinganillo en una entrevista? ¿Sabéis esa, no?
Yo lo sabía.
No, eso estaba... Oliveros entrevistando a Cruyff y le pone el pinganillo para que Lala le haga una pregunta. Y entonces Lala se hace una enorme de estas de Lala.
La pregunta de Lala.
Pero una pregunta kilométrica. Y entonces Johan Cruyff, que tenía ese carácter, a mitad de la pregunta se quita el pinganillo
y se va.
Y entonces, cuando acaba la pregunta, dice Oliveros, asiente Johan Cruyff, pero tiene que irse. O sea, que es un poco lo que ha hecho Guillem Balaguer. Oye, gran noche, ¿eh? Hablando con...
Hombre, pero los dos hombres clave.
Con Pochettino y con Fernando Llorente.
Recordar que el Ajax ayer se clasificó para unas semis después de 22 años y el Tottenham después de 57, porque ya jugó las semifinales en el año 62 con un equipo histórico en el que estaba, por ejemplo, Graves, que es el máximo goleador de la historia de la liga inglesa.
¡Jimmy Graves!
Y que al año siguiente le ganó la Recopa al Atlético de Madrid. Así que han pasado 57 años, 22 para el Ajax. Para los dos equipos es un acontecimiento generacional.
Iba a jugar el Tottenham la semifinal en su nuevo estadio, que se lo prometieron en agosto, tenía que estrenar el estadio en agosto y han tardado 7 meses, pero ha llegado un buen momento lo del estadio.
Dice Llorente que tiene una espina clavada porque jugó la final con la Juve, donde era titular, y a mí me ha hecho especie de ilusión que lo marcara él, porque desde que ha llegado al Tottenham, fíjate que podía ser un recurso válido, para segundas partes, para jugar con Harry Kane incluso. El otro día miré y en 2 años ha sido titular en Liga 4 partidos. 4 partidos de Premier en 2 años.
Ha jugado poco y se lo merece.
Lo ha pasado mal.
Sí. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, Juanma.
¿Conoces Liverpool?
No.
Va a haber foto en tu Instagram de Cavern ahí, hombre, entrando, hombre, y cruzando la calle, todo eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, cruzando la calle, no sé. No sé si haré esta foto, que ya es muy típica y está en todos los Instagrams del mundo mundial. Buscaremos algo un poco más original.
No, pero la de, cruzando, la de cruzando la calle no es en Liverpool, ¿no? O esa,
sí,
ese,
sí, sí, de los Beatles. Claro,
ese,
es la de, no, los,
esa,
Beatles.
Es en Abbey Road, en Londres. Sí. Esa es Londres, donde está. Es el
tienes, que ir a la, ¿verdad? Tienes que ir a la caverna.
De Cavern, sí, sí.
Mira, es bueno. Tienes que ir a la caverna.
Claro.
Bueno, pues ya iré a la caverna. ¿No estoy en la caverna todavía o qué?
Oye, un respeto, ¿eh?
Los rojos.
Un respeto que nos, nosotros, nos dijo Freixa, que es el que da los carnés de caverna.
Es el cavernícola. ¿Sí? Cavernícola jefe.
Llama a Freixa, Jesús.
Llámalo cavernícola jefe.
El que da los carnés de caverna, de caverna es Freixa y sí, nos dijo que no éramos caverna.
Lo
cual
entonces,
me duele mucho.
Perfecto.
¿Te duele?
Entonces no estás, ¿eh, Elena? No estás.
No estoy.
No estás en la caverna.
No estoy en la caverna. Perfecto.
No estás en la caverna. ¿Cómo ha sido el día después de la exhibición de Messi en Barcelona?
Bueno, pues yo lo que he notado en Barcelona es que la gente está eufórica, ¿eh? Hoy todas las portadas evidentemente son
Espera,
para...
Espera, perdona, Elena. ¿Ya está Freixa? ¿Freixa?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
¡hombre,
estás? ¡Hombre, Tony!
Tony, ¿a que seguimos sin ser caverna?
No, ya he dicho que no.
Claro.
Ser caverna no forma parte de una condición personal, sino es una circunstancia cuando actúas de una determinada manera. Hasta yo puedo ser caverna, fíjate.
Claro.
Claro, si un día me vuelvo loco y empiezo a confundir a la gente, les engaño, les manipulo, les cuento lo que no existe, yo seré caverna ese día.
Claro.
Ole, ole.
Es que es, ¿cómo no va a ser el que da los carnes de caverna?
Es que es el cavernícolo jefe.
Es que mejor lo explica lo que es la caverna.
Bueno, es que he tenido que poner una definición en Twitter para que la gente lo lea. Y a partir de ahí ya estoy esperando que la Real Academia lo admita.
Como léala, por favor.
¿Cuál es la definición que has puesto en Twitter?
Joder, ahora me haréis ir a Twitter.
Sí, hombre, claro.
¿Cuándo la has puesto? ¿La has puesto en otro momento de la vida?
No, lo he puesto durante el día de hoy.
Ah, entonces no tardarás mucho.
A ver, vamos a ver.
Tengo el móvil ahí al otro lado.
Ah, bueno, vamos a buscarlo los demás mientras.
A ver, buscad. ¿Cómo te llamas?
¿Te la leo yo?
¿Cómo te llamas?
Mira, caverna es la alteración grave de la actividad normal del periodismo y la opinión causada por los éxitos del Barça que provocan una difícil digestión y la consiguiente generación de informaciones inventadas o manipuladas con el propósito de difamar y atentar contra su honor.
Pero eso cabe en Twitter.
Vale para la RAE.
El tuyo es más largo, chato.
No, ya cabe más de 140.
Son 280.
Sí. ¿Vale para la RAE o
pues
no?
Pues sí. Vamos claro a hablar con... sí, escucha, vamos a hablar con Pérez Reverte y se lo mandamos.
Claro.
Venga.
Claro. O con Cebrián. No, vamos a hablar con Cebrián.
Es una nueva acepción de caverna.
Sí, 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 me gusta.
Claro que sí.
Elena, perdona que te interrumpiéramos, que estabas contando lo del día después, emoción con Messi y...
Claro.
Por todo lo alto.
Sí, todas las portadas aquí son para Messi después de su exhibición. Hoy en Barcelona parece que todo se ve posible, aunque es verdad que hay máximo respeto para el Liverpool, uno de los rivales que más temían en esta Champions y encima con la vuelta en Anfield. Pero bueno, yo también te cuento que en el vestuario ya todo el mundo daba por hecho ayer que pasaría el equipo de Klopp y se ha confirmado lo esperado. Y será un partido muy especial para dos hombres, para Suárez y para el protagonista, uno de los protagonistas de ayer, para Coutinho, porque los dos tienen pasado en el Liverpool como iconos e ídolos de su afición.
Habéis hablado con Rivaldo y en la programación local en Barcelona, ¿no?
Sí, porque está de visita por Barcelona como embajador de Betfair. Mañana ya regresa a Orlando, donde está viviendo actualmente con su familia.
¿Vive en Orlando?
Sí.
Joder.
Dice que vive muy tranquilamente allí, con Mickey. Su familia, tiene muchos hijos en el gimnasio, con buen clima. No está mal. ¿Quién estuviera allí?
No lo conoce ni su mujer, en Orlando este. Claro, hace muy bien irse allí, claro. Claro.
Ahí la gente va a ver a Mickey Mouse, ¿no, Rivaldo?
Bueno, tranquilo.
Claro.
Buen tipo, Rivaldo. Yo lo que le traté.
Sí, la verdad es que muy majo, muy cercano. Y anoche pues estuvo en el Camp Nou, disfrutó de la exhibición de Leo Messi. Dice que ya le pueden dar el Balón de Oro al argentino. Que el Barça es claro favorito para ganar esta Champions. Y diría que es el único que se ha atrevido a darle un pequeño tirón de orejas a Coutinho. Considera que se equivocó con su gesto desafiante a la grada del Camp Nou en la celebración del gol. Le recomienda a su compatriota que cambie de actitud porque le ve mucho potencial y recorrido para triunfar en el Barça. Y en este sentido, Rivaldo le aconseja a Coutinho que se rebele, sí, contra las críticas, pero con fútbol, no con gestos.
Claro que no es bueno, ¿no? No es bueno que ha hecho. Bueno, claro que ha marcado un grandísimo gol, un golazo ha hecho, mas nunca es bueno hacer algo para los aficionados, ¿no? Los aficionados cuando critican a un jugador es porque sabe que el jugador tiene que dar más, que tiene que lo confía en el jugador y él tiene que marcar goles. Si marca goles, las cosas lo cambian y todos van a mirar a Coutinho como un ídolo del club.
Han pasado 24 horas y Coutinho ahora estaba revisando sus redes sociales, su Twitter, su Instagram, y sigue sin dar ninguna explicación a su gesto de celebración. Ayer no habló y hoy tampoco se ha pronunciado.
Sí, es lo único malo del partido de ayer para el Barça, el gesto de Coutinho. Del día del Barça, hay que destacar que en el caso Chumi, que recuerden que es el jugador que puso Valverde en el choque de ida de octavos de final de la Copa del Rey, que tenía una sanción del Barça B, y que jugó con el primer equipo, pues la jueza de competición ha emitido un comunicado esta mañana en el que declara como alineación indebida la aparición de este jugador, de Chumi, en ese Barça-Levante de Copa. Pero deja claro que dicha alineación indebida no tiene ninguna consecuencia, ya que la apelación del Levante llega fuera de plazo. Yo la pregunta que me hago es, si está fuera de plazo la apelación del Levante, ¿para qué hace la jueza de competición esta valoración?
Pues o sea, mira, no está mal porque... Cuando estuvimos hablando de este tema hace dos meses, cuando se produjo la alineación de este jugador del Barça B en el Barça, nos preguntábamos si realmente era alineación indebida porque los documentos, los reglamentos de la federación están redactados de tal manera que algunas veces te provoca confusión. Y está bien que sepan los clubes que un jugador del filial, aunque sea en un partido de Copa, hasta que no cumpla su sanción con su equipo, no puede jugar con el primer equipo. Por ejemplo, el Madrid hace dos años puso en un partido contra la Ponferradina o la Leonesa a un jugador del B que pasó completamente desapercibido y también había sido de la alineación indebida, porque todos los clubes, o casi todos, pensaban que ese jugador en Copa podía jugar. Pues ahora ya saben que en Copa no pueden jugar tampoco.
Freisa, ¿a ti esto qué te ha parecido?
Pues que vuelve a salir para que lo contemos, ¿no? Para que hablemos de
¿tú
ello.
¿Tú crees que hay una... ¿realmente crees que la jueza de competición está en eso?
Pero vamos a ver, tampoco vamos a pegar aquí el rollo a la gente del procedimiento, ¿eh? Pero hubo resolución del comité de competición, hubo resolución del comité de apelación, hubo resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, se abrió un nuevo procedimiento por quebrantamiento de sanción que fue archivado, y finalmente ahora el Tribunal Administrativo del Deporte confunde el concepto prescripción con el concepto plazo preclusivo. ¿Verdad que estoy pegando un rollo? O sea, bueno, la gente se ha perdido ya. Y entonces eso vuelve otra vez a la juez única de competición para acabar haciendo lo que tú acabas de comentar. Pero si esto ya está precluido, ¿cómo es que esto se vuelve a abrir? O se vuelve a abrir para decir que no hay sanción. ¿Por qué? Para que se pueda contar. Es que no hay otro motivo. Para que además lleguemos a la conclusión, como estabais comentando ahora, de que una decisión de la juez de competición ya sirve para resolver la cuestión de fondo, cuando esto es falso. La cuestión de fondo, en todo caso, quedaría resuelta si esta resolución, que fuera válida y sancionadora, se recurriera ante el Comité de Apelación, ante el Tribunal Administrativo del Deporte e incluso ante el Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, que sería el que lo determinaría. Para que la gente encuentre el símil, en el caso Xerixef se llegó hasta la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Claro que sí, es a donde hay que llegar. O ahora resulta que la resolución de una juez única de competición ya sienta jurisprudencia.
No, pero tú no, esto pero, lo asocias a que ayer pasara el Barça en Champions y que alguien dijera, pues mira, para fastidiar la historia tan bonita del Barça idílica esta semana, vamos a decir esto. ¿Lo asocias a eso?
Bueno, esto es como decía Núñez, eso lo dice usted.
Eso lo dice usted y te ha venido de cine, a que sí, que lo dijera.
Claro, mira por dónde, qué casualidad.
Esto entraría dentro de la caverna, pero caverna, digamos, del otro lado, entraría en el tema cavernario.
Hombre, no? cuando todo esto viene motivado por una información del diario El Mundo, que es donde se activa todo, la actuación del presidente del Levante, el cual, curiosamente, no le afecta para nada el penalti de Casemiro el día que el Madrid gana.
Eso no es verdad.
Es que, oye, o sea, ver molinos de viento como Don Quijote, ¿entra en la caverna o no entra en la caverna?
No, no te adornes, ¿eh?
Oye, es un show que sabéis cómo se contesta. ¿Qué? Con el tercer triplete de nuestra historia, ojalá lo consiga.
No, pero el presidente del Levante no tiene ninguna culpa.
Es la mejor respuesta a todo eso.
Correcto, pero el presidente del Levante no tiene ninguna culpa y bramó contra lo de Casemiro como cualquier persona normal.
No, bueno, es igual, esto lo he dicho...
Claro, no, por eso, pero que no tiene ninguna culpa, que está viviendo él.
Esto lo he dicho de soslayo, vale, no es el tema.
Pero Freisa, pues no son leyes. Yo que no tengo ni idea de leyes, deportivamente es interesante, porque, por ejemplo, en el Barcelona estaban convencidos que Chumi podía jugar.
Pero es que
y ya saben que no puede jugar.
No, es que no es verdad. Discrepo 100%.
Sí, la juez llega a la conclusión de que es la reclamación del Levante no tiene sentido porque está fuera de plazo.
Ya.
Pero eso que si esa reclamación hubiese estado en plazo, la alineación indebida de Chumi estaba clara.
Vamos a ver, dos argumentos en contra. El primero, que esto lo lleva Carlos Naval y es imposible que se equivoque. Imposible. Lo siento mucho, sí. Hay pocas personas...
Lo sentirás, pero según la jueza de competición, claro, se equivocó.
Vale, bueno, pues yo te digo que lo conozco, sé cómo trabaja, es imposible que se equivoque.
Pero vamos a ver.
Primero, pero
Tony,
segundo...
Tony, espera, no confunda. Tony, la jueza ha dicho que es alineación indebida. Oye,
pero que lo que diga la jueza...
Pues lo que manda.
Juanma, no, lo que diga la jueza no es más que una resolución de un comité, de una federación...
Luego habría que seguir los pasos.
Susceptible de recurso ante múltiples instancias hasta que siente jurisprudencia. Bueno, o lo que diga una sola señora que está en un comité que le ha contratado la federación, ya va a misa.
A que tú tú en esta misma situación la temporada que viene, ¿a que no harías lo mismo?
Pero vamos a ver, y ahora vamos al tema cuestión.
Pero Freisa, imagínate.
Vamos al tema cuestión.
Que el comité de competición en primera instancia declara la alineación indebida. Como no hay plazo, el Barcelona queda eliminado. No hay plazo para recurrir.
Es verdad.
¿Cómo que no hay plazo para
recurrir? No, porque los partidos de Copa son uno cada semana.
¿Y qué? Pero que no puedo presentar un recurso ante el
comité. Apelación le va a dar la razón también a la federación.
Y no puedo suspenderlo cautelarmente, como ha intentado el Levante, por otro lado. Pero pues, pero vamos a ver, es que la cuestión de fondo, que ya la comentamos en su día, y veis cómo lo interesante es que volvamos a hablar, si al final es esto, lo que se trata es de que volamos a hablar una cosa que ya está resuelta hace dos meses.
Pero fíjate, yo creo que es interesante no porque sea el Barça, sino porque sepan los clubes que eso no se puede hacer.
Bueno, pues vamos
a ver. Corren peligro de que sea alineación.
Cogeros, por favor, el artículo 56.1. Que la resolución de la jueza de hoy ni lo menta, se va directamente al 56.3, cogeros el 56.1, donde dice que las infracciones de carácter leve, sus sanciones, se cumplirán en la misma competición. Cogeros eso.
No, no, pero si yo, cuando llegó este momento, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero esa es tu opinión.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero si la juez de competición dice que no.
No es mi opinión, es lo que dice el artículo, por favor.
Bueno, pero es que hay una jueza que lo interpreta de otra manera y es la jueza de competición.
Evidentemente, y como la jueza lo interpreta de otra manera, en el ordenamiento jurídico español hay la doble instancia y puedes llegar hasta a impugnarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Dejamos ya aquí el tema, Yo quería escuchar la opinión de Tony Freixa, al que ya solo le voy a preguntar una cosa.
A tres partidos. Del triplete.
A tres partidos del triplete. Me alegra que lo digas tú, que eso lo dice usted, como diría el otro.
Cuatro.
Liverpool, ¿te da miedo?
Sí, claro.
Sí.
O sea, hombre, bueno, miedo. No sé cómo.
Respeto, ¿no?
Sí, es un equipo de primerísimo nivel.
¿Quién es favorito en esa eliminatoria?
Pues yo creo que está equilibrada al 50%.
¿50-50?
Sí. Es un equipo fortísimo, con un ataque fortísimo y con un entrenador que tiene las ideas muy claras y va a ser muy difícil.
¿Vas a ir a Liverpool con los amigos?
Puede ser.
Es un buen viaje, ¿eh?
Tengo que verlo al final. Oye, se me va a ir el presupuesto entre la final de Copa, el Liverpool...
Es que lo que te dice. Será por dinero, Tony, será por dinero.
Va a tener que poner el inserso al final, viajes con el Barça, porque si no va a ser imposible.
Pero tú eres un hombre, posible.
Sí, hombre. Pero tampoco se trata de...
Vamos a poner un crowdfunding a ver si desde otros equipos.
Si quieres, te subimos el sueldo en la COPE. Si hace falta, te lo subimos para que vayas.
Dale un 3%.
Para que vayas. En vez de 6 botellas o 3 botellas de vino,
podemos negociar.
Un 3% para Freixa para que vaya a Liverpool a Four Seasons.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo.
Felices vacaciones. Ya no te molestamos más. Tranquilo.
Igualmente.
Vamos.
Disfruta.
Igualmente.
Mensajes de los oyentes. Partidazo. Pero espera. Que está Pedro Zamora en Valencia. Quiero preguntarle cuál es la postura del Levante en todo esto. Pedro, muy rápidamente.
Hola, Juanma.
Muy buenas.
No quiero llevarle la contraria a Freixa, que estoy bastante de acuerdo en cómo lo ha explicado muy bien, pero solo decir una cosa, y es que el Levante ha dicho oficialmente hoy que va a estudiar si recurre y que sigue adelante. Así que lo que pedía Freixa puede pasar, porque el Levante, aunque es consciente de que ya no va a ganar nada en el terreno de juego, puede, y digo puede, que se lo está pensando, presentar un nuevo recurso.
Vale, perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Mensajes, oyentes, partidazo, Cadena COPE, Alberto Araujo.
Como el de Marieta, que dice, completamente de acuerdo, que no nos quiten la Champions. Yo, de hecho, quitaba hasta los partidos de ida. Me vas a comparar la semana pasada con esta. Enrique, Guardiola es igual que Messi, solo ganan cuando juegan con el Barça. Ayer dieron un dato interesante sobre los enfrentamientos entre equipos españoles contra ingleses en los últimos años y eran apabullantes. El Liverpool es un pedazo de equipo, pero el Barça gana la Champions este año, lo firma un madridista. Encarna, buenas noches. El fútbol es justo, Guardiola no había sido fichado para ganar la Champions, por lo tanto, para casa. José Juan, me alegro de que pase el Tottenham, pero es una mano clarísima la de Llorente, le da primero en el codo. José, vivo en Liverpool y ya os confirmo que aquí prefieren ganar la Premier a la Champions. Diego, Pochettino y Llorente en directo y a pecho descubierto la noche que pasan a semis de Champions. Ha vuelto la radio de los 90. Y Javi,
sí, señor.
En la misma línea nos dice, os vuelvo a decir lo mismo que os dije ayer. Qué pena que hoy pasen por el partidazo Pochettino y Llorente y sea materialmente imposible que ayer pasaran Valverde y Messi.
Bueno, hombre. Estamos acostumbrados. O sea, ya tenemos el síndrome de Estocolmo.
Pero es la verdad.
Estamos enamorados de nuestros secuestradores. Les queremos. La radio de los 90, Guas.
Saludos cordiales.
Sí, pero
comenzábamos a las 11:30 de la noche. Creo que ha merecido la pena.
Con personajes que cada uno tenía lo suyo, pues como todo dijo el vecino, todo era más normal.
Sí.
Ahora no son normales. Johan Cruyff en los 90 mete al Barça a ganar la primera final de Copa Europa y está en todas las radios. Sí. Johan Cruyff,
Johan, es fácil.
A diferencia con lo de ahora, ¿eh?
Es fácil.
Ah, bueno, es
que no se la decirlo. Mira cómo imita Luis García a Cruyff. Johan.
Es fácil, es pim pam pum.
Muy bien lo haces.
Es que ves, si nos cierran esto podemos poner un circo. El día que no hagamos el partidazo ponemos un circo y viviremos de algo, viviremos, ¿no?
Sí,
de momento sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra, mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
El fervor y la devoción envuelven las calles de la capital malagueña en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, una celebración llena de pasión. Desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo por la mañana. La Semana Santa. Paso a paso. En 13.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 41 minutos, una hora menos, si tienen la suerte enorme de escucharnos desde Canarias. Ha comenzado a llover esta tarde en Madrid y dicen que no va a parar hasta...
En Madrid y en toda España.
En Madrid, muchísimo agua, así que mucho ánimo a aquellos a los que les afecte el agua, especialmente en esta Semana Santa. Hay gente que ha elegido un destino de vacaciones, ha gastado una pasta en un hotel y se va a ver encerrado con los niños en una habitación. Pues ánimo, la radio tiene que ser... una compañera en estos momentos de lluvia y de dificultades. No ha habido agua en Extremadura. Voy a explicar lo siguiente. Se ha ido Antoñito Ruiz de vacaciones a Extremadura. Su tierra.
Está todo normal.
Es que la noticia es que Oblak ha renovado hasta 2023. Ahora lo contamos. Yaguaspas ha renovado hasta 2023. Ahora lo contamos. Pero Antoñito está en su tierra, con su hija de vacaciones y tal. Y como se ha hecho Instagram, ahora es un influencer, un instagramer, ha colgado un story, que es un vídeo de unos pocos segundos, a lomos de un caballo por Extremadura.
Pobre caballo.
Pobre caballo.
El caballo, la segunda parte, supongo que habrá sido sacrificado después del paseo, pero el sonido del vídeo, juro que no está tocado, ¿eh? El que quiera lo puede ver en el Instagram de Antoñito Ruiz, es este.
Chicos, aquí voy, contando caballito. Este es mi hermano, el caballito. Y aquí voy, Sierra de Gata. Esto es una maravilla. Ahí, epa, vamos, que te vas a parar a comer ahora. Venga, vamos. Mira, está lloviendo un poquito, pero aún con un poquito de chirimiri es maravilloso. Es maravilloso.
¿Qué pensaría el caballo?
Pobre caballo.
O sea, el caballo que está ahí, que Deslomado. Forma parte, supongo, de una cuadra donde tiene que ir con turistas y tal, le ha tocado poner encima a Antoñito Ruiz, porque dices, te puede tocar que sigo Gorrochano, y cobras lo mismo, eres caballo, te va a dar de comer igual.
El caballo pide el bar.
Se te sube Antonio Ruiz y te va hablando en argentino, ahora comes, hermano, tal, no sé qué dirá.
¿Pero qué dio al Pac-Man?
El Pac-Man, el partido del Pac-Man. Espero que no vea el vídeo, Pac-Man.
Desde Imperioso no se recuerda algo similar.
Antoñito.
Hola. Hola, es más divertido. ¿Cómo lo cuentas tú que el vídeo?
Sí, no, 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 el vídeo es una joya.
El vídeo brutal.
El vídeo es brutal.
Oye, os voy a contar que en una hora que ha dejado de llover, por aquí también en la Sierra de Gata ha llovido y está lloviendo todo el día, pero una hora ha bastado para que mi amigo Ángel Vareta, que es el crack de aquí de la zona, que tiene un picadero San Miguel tremendo y
no bueno, pues, no has pagado,
ya
¿no?
sabemos que no ha pagado.
No,
vamos
a ver.
Lo ha pagado el caballo.
Lo de menos, vosotros que es que no conocéis el valor de la amistad.
No sabemos.
Ni lo conoceremos.
Lo de menos es pedir precio o pagar.
Claro,
lo
pago sí. Y, es feo, además, pagar a los amigos.
Sí. Pero digo que ha sido muy bonito. El caballo, bueno, vino el Samur Equino, que le llaman aquí. El 112.
¡Oh! Auxiliar.
El caballo resoplaba ya de manera indebida cuando a mitad de camino se paraba a comer y yo le decía que no comiera. Pero bueno, ha sido muy bonito. Porque,
¿cómo se llamaba el caballo?
Isleño.
Muy bien.
Isleño. Es un, no, que mató es un, a man, es un caballo español de pura cepa, noble.
No.
Que hace caso a todo menos a mí, por eso yo le iba tirando un poquito porque se paraba a comer.
¿Cuánto duró el paseo?
Y aproximadamente 45 minutos, joder. 50 minutos.
Pobrecito.
Por un paraíso del que no voy a decir dónde es exactamente para que no venga la gente. Porque claro, aquí luego viene todo el mundo y al final esto se pone como venidor. Y no queremos,
claro. Bueno, Antoñito, lo importante, la noticia que adelantabas en enero se ha cumplido hoy, Oblak hasta 2023. Este es Oblak.
Estoy muy contento, estoy feliz para renovar. Se habla mucho de este tema y al final hemos llegado a acuerdo. Claro, contento. Agradecer a todos los directivos del club y a mi familia que siempre está al lado mío y está apoyando cada día. Voy a seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí.
Bueno, pues Oblak se queda. ¿Le sube mucho la cláusula?
Sí, vamos a ver. Los detalles que conocemos todos por la versión oficial del club es que hoy se hace oficial la renovación de Oblak hasta 2023. Tenía contrato hasta junio de 2021, pero lo que le vamos a contar a los oyentes de la cadena COPE, primero, es que la cláusula no sube mucho. Sube de 100 a 120. Es la misma que luce en el nuevo contrato de Antoine Griezmann. Y le vamos a contar a los oyentes que cuando el 6 de enero dimos la noticia, dos semanas después se cerraba el acuerdo, pero no se firmaba. Se cerraba el acuerdo y han esperado, yo creo que un mes y medio, dos meses, cuando han entendido que era el momento adecuado para hacerlo oficial. Pero Oblak, en aquel momento donde había cierta inquietud por saber si Oblak iba a seguir o no, a la vista de cómo estaba respondiendo Oblak, que era capital en el equipo del Cholo Simeone, bueno, a mí los que me dijeron que estaba muy avanzado cuando lo contamos el 6 de enero, también me confirmaron poco después que no estaba firmado, pero que estaba cerrado el acuerdo y que no había ningún solo problema para que Oblak no siguiera vinculado al Atlético de Madrid. Así que me parece una gran noticia para la afición del Atlético de Madrid, que tiene en Oblak posiblemente al tótem capital inamovible e indiscutible y es reemplazable, que debe seguir mandando la puerta del Atlético de Madrid.
Notición, ¿eh? Para el
Atlético. Me sorprende mucho lo de la cláusula. Quiero decir, quien venga a pagar, el PSG viene a pagar 100 millones por él, lo paga también 120.
Bueno, entonces estamos de acuerdo, coincidimos, Guille, en que esas cláusulas no se ponen para que no salga, sino se ponen para...
Hombre, pero en esta época en la que hay jugadores, equipos que pueden pagar ese dinero, yo creo que Griezmann, 120 millones no es una cláusula acorde al sueldo que está cobrando. Normalmente se ponen acorde al sueldo que cobran.
Sí, mira el Madrid que pone 500.000.
Claro, si es gratis ponerlo.
Bueno. El sueldo de Oblak, sí, por ejemplo, parece que va a ser más acorde. Yo todavía no te puedo dar el dato exacto, pero sí parece que es más acorde a los 120 de cláusula. Te recuerdo que cuando se hizo el nuevo contrato de Griezmann, se le pusieron 200 millones, que sí parecía más acorde. Normalmente, que me corrija alguno de los compañeros, se suele poner de cláusula 10 veces más de lo que cobra, ¿no? El jugador, entre 10 y 15 veces más se suele poner. Hay veces que no se hace el cálculo exacto matemático, pero sí se aproxima para dar cuenta de la importancia de ese futbolista. Yo creo que Oblak no va a cobrar lo mismo que Griezmann, ni mucho menos. O sea, está todavía a mucha distancia, pero le ponen la misma cláusula que a Griezmann, pues porque ahora Oblak se queda, se va a quedar, tiene el contrato hasta 2023, pero esa cláusula invita a pensar que si vienen a llevárselo, se lo van a llevar.
Antoñito, muchas gracias. ¿Cómo es tu dirección de Instagram para el que quiera ver el vídeo?
Ruiz Antonito 5.
Ruiz Antonito 5.
Solo a los amantes de los animales, ¿eh? A los sí, que no les gustan los animales, que no lo vean.
No, si te siguen a ti es que les gustan los animales.
Oh, gracias. Hoy es el día del piropo, ¿no? El día mundial del piropo.
Sí, sí, disfruta. Bueno, y lo más importante, dale un os beso a esa preciosa... Si me los quiero más, ¿explotas?
No, os quiero mucho y me quedo muy corto cuando lo digo. Cuando digo os quiero mucho, me estoy quedando corto.
Lo sé.
Lo sé. Dale un beso a Danita, guas, que eso, oye, eso
beso,
sí que es guapo.
Un beso guas a la Susa, a la mami, a Banacocha y a la criaturita, ¿vale?
De tu parte, chato.
Un beso grande.
Con lengua. Adiós.
Y a Danita, Danita estaba durmiendo, ya se empieza a despertar, porque ya veía a su papá que está hablando al lado en la cama. Y
claro.
Va a tirar el teléfono a la cabeza.
Pobrecita.
Un besito.
Un beso.
A todos.
Venga,
feliz
chao,
Navidad.
Hasta luego.
Y pronto. Pues
ha renovado Oblak y, ojo...
El príncipe.
El príncipe.
Ah, magnífico.
El príncipe ha renovado. Iago Aspas.
Estoy muy contento de poder seguir haciendo historia aquí, es donde quería estar y nada, dar las gracias al club, por supuesto. Estoy en mi casa, con mi familia, con mis amigos y eso para mí también es muy importante. Ofertas siempre hubo y siempre seguramente habrá o rumores, pero bueno, con esta renovación pues quiero pues ya cerrar las puertas, como ya dije, con el club, porque estoy muy, muy contento.
¿Tú estás contento, Luis?
Bueno, o sea, para mí sí que es la noticia del año. Hoy salía lo de Oblak y es que salía justo después lo de Aspas. Es que para la gente de Vigo es, no es que sea más importante. O sea, Aspas para el Celta es más que Oblak para el Atleti.
Pues yo estoy en plan aguafiestas, pero si el Celta se va a segunda, no creo que Aspas siga en segunda. O sea, me parece un buen golpe de efecto. Joder,
de verdad,
para...
Tienes un... Tenéis la delicadeza, de verdad. Vamos a ir a Vigo ahora con Santi Peum. Bueno, vamos a ir a renovado, pero si bajan a segunda, que claro, ya es una notición para el Celta.
No le falta decir,
Es que no vamos a bajar a segunda.
Es un golpe de efecto para la final de temporada, yo lo entiendo así. Pero,
García,
pero si Aspas baja...
No te dice lo que me está diciendo a mí. Que si se va al Celta segunda, entonces se va a estar el Depor.
No, vas. Santi Peón, Vigo, muy buenas.
Dale, Santi, fuerte, dale fuerte a esto.
¿Cómo se interpreta en Vigo esta renovación de Iago?
Bueno, lo decía Luis y yo creo que acertaba de pleno. No es solo la noticia del día, es que es la noticia de la temporada, sin duda. Principalmente porque estamos hablando del principal baluarte, sin duda, de este club y de este equipo. Y además porque es un jugador tan importante que traspasa más allá de lo deportivo. Bueno, lo que está haciendo con sus compañeros, no hay más que ver las últimas jornadas que ha realizado el Celta sin Iago Aspas y con la presencia del príncipe de las bateas. Y luego porque él mismo ha reconocido, y varias veces de forma pública, que su intención, más allá de alguna oferta, como él mismo reconoció, por ejemplo, que si hubo conversaciones el pasado verano, por ejemplo, aunque no hubo oferta en firme, si hubo conversaciones con el Real Madrid, pero él en más de una ocasión dejó muy claro que su intención era seguir en Vigo. Te doy un par de datos, Juanma. Lleva desde los 8 años vistiendo la celeste, más allá de esos 2 años que estuvo pues en el Liverpool y en el Sevilla, recuerdo que se fue traspasado, pero dejando al Celta en primera división. Lleva desde los 8 años, ha sido aficionado por descontado, ha sido recogepelotas en Balaídos, ha visto crecer a muchos de sus ídolos y ahora firma su ampliación de contrato, más que de renovación, por ser exactos, porque recuerdo que en abril de 2017 ya había firmado una renovación hasta el año 2022, en este caso hoy se ha confirmado la ampliación hasta 2023. Y esta cifra tiene además un significado muy especial. En 2023 el Celta va a estar celebrando su centenario y la intención es que Iago Aspas, si nada falla, se convierta en el principal baluarte del Celta en el año de su centenario. Y de esta forma, además, porque a día de hoy recuerdo que Iago tiene 31 años, se podría cumplir algo que no estamos demasiado acostumbrados a ver en el mundo del fútbol profesional, y es que un futbolista termine su carrera profesional, su carrera deportiva, vistiendo la camiseta de sus amores.
Gracias, Santi.
Hasta mañana.
Es como la renovación de Messi, ¿eh? En Barcelona, o como la de Griezmann, si llega, en el Atleti, como cualquiera.
Es que al Celta es... El chute es la vida.
Es 90% del equipo.
Claro, lo que es que tienes que rematar la permanencia, claro, pero es una notición, joder.
Sí. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo, perfecto.
¿Perfecto?
No he montado a caballo como bueno. Antoñito, pero...
¿Y el spa?
No, ya no hay spa.
Está cerrado.
Estamos de vacaciones. El spa se cerró porque ha habido problemas en las tuberías.
Sí.
Llegaron malos olores y se quejaron algunos clientes y hemos tenido que... ¿Verdad, Melchor?
Bueno, yo cuando me dices que vaya al spa voy, me cojo el albornoz, las zapatillas y voy para allá. Y cuando no, pues no vale. Hay que ir.
Oye, ¿qué,
pero
qué?
Ya hemos dicho que hay tranquilidad porque hay mucho tiempo y además, como te decía ayer, tienen las ideas muy claras.
Sí. Una cosa, ¿qué pasa con Mariano? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué temporada lleva Mariano? ¿Qué explicación tiene lo de este año de Mariano en el Real Madrid? Se ha lesionado hoy, pero ¿cuánto lleva sin jugar Mariano? No, si yo no lo he visto a Mariano, ¿cómo se lesiona?
No tiene explicación. La verdad, lo de la temporada es absolutamente a ciegas. Y el equipo, pues, es como venimos contando durante toda la campaña. Imagínate la de Mariano. Bueno, pues tenía molestias, se ha hecho unas pruebas hoy y se le ha detectado una tendinosis en el aductor derecho, que le va a tener apartado en torno a 2 semanas de baja. Bueno, prácticamente lo más positivo que hizo fue en su primera aparición en Champions, además, marcando un auténtico golazo. A partir de ahí se lesionó, empezó a trabajar un poquito, se volvía a lesionar, volvía a tener molestias, cuando no era una cosa era otra. Pues evidentemente una temporada para olvidar. Algunos dicen que si Zidane no cuenta ahora con él, bueno, es que ni Julen Lopetegui, ni Solari, ni ahora Zidane prácticamente han podido contar con él, porque ha estado la gran parte de la temporada pues con problemas físicos, ¿no?
Es tremendo, ¿eh? ¿Qué casos hay de futbolistas que de repente se pegan un año así en estas...
Pero fíjate que además...
Sin carga de partidos ni nada.
Pero fíjate que jugó más en la temporada que tenía a Morata, además de Cristiano, por delante, que este
que
año.
Este, o sea, año.
Claro, y dio mejor rendimiento, claro, porque además metió más goles, yo creo que este...
Bueno, por no decir el año pasado, claro.
Sí, sí. Yo creo que es un caso desgraciado, ¿eh? Estas cosas sí. Que pasan en el fútbol. Mira Vallejo. Vallejo está 2 meses, 1 mes bien y 2 mal.
Hay que decir que Mariano, en su época de en el filial del Real Madrid, en las categorías inferiores, empezó a tener bastantes problemas y tenía bastantes lesiones musculares. Eso cambió los hábitos, cambió la alimentación y a partir de ahí empezaron a desaparecer todo eso. Se junta un poco la mala suerte y también, bueno, pues a lo mejor pues un tipo de vida no la más adecuada, ¿no? Se le ha juntado que no ha contado mucho y cuando ha podido hacerlo, pues ha estado con molestias, con la espalda, con diferentes molestias que no le han permitido tener continuidad en lo que es el trabajo físico a lo largo de una temporada y evidentemente no ha podido ser aprovechado, ya te digo, no solo ahora por Zidane, sino tampoco ni por Solari ni por Julen Lopetegui.
Pues lo iremos contando. ¿Alguna novedad más del Madrid de cara al fin de semana?
Sí, bueno, Zidane no solo no va a recuperar efectivos, sino como con la lesión de Mariano se incrementa la enfermería, además de Sergio Ramos, Vinicio y Courtois que siguen trabajando de forma individual y que me da la sensación que no llegan ni mucho menos, como ya veníamos apuntando desde ayer al partido del domingo ante el Atleti. Mariano, evidentemente, esas 2 semanas de baja. Y también hay que estar muy atento a Kroos, que ha tenido una gastroenteritis muy dura, que ya le impidió estar ante el Leganés, y que me dicen que, bueno, hoy sigue trabajando al margen del grupo, que hoy estaba muy tocado todavía, ha perdido bastante peso y, bueno, quedan 3 entrenamientos. Vamos a ver si tiene opciones de llegar o no, pero ya te digo, no solo no puede recuperar ninguno de los lesionados, sino que además se va incrementando con lo de Mariano y ahora con la duda de Kroos en el día hoy, que se cumplen 10 años del debut de Thibaut Courtois con el Genk cuando tenía tan solo 16 añitos.
Me encanta como lo dices, de verdad. Es que no hay nadie que lo diga en el periodismo deportivo actual.
¿Cómo que no? Sí,
no, la gente eso. Dice Courtois así sin... Bueno, pues, como muy duro, ¿sabes? O sea, marca la C, claro. Muy... ¿Cómo lo dices tú?
Courtois.
¿Ves? Uah. Es distinto.
Es que es para comerse.
Se la vi.
Courtois. No, pero que, y, no, y ya no es el Courtois solo, es el Thibaut. ¿Cómo es Thibaut?
No, Thibaut.
Thibaut.
Claro, con la U.
Oye,
eso.
¿Puedes decir Vertonghen?
Vertonghen.
me pone cachondo. Me pone.
Gracias, Melchor. ¿Qué haces en Semana Santa? ¿Te vas? ¿Te quedas?
Con
Thibaut. ¿O me abandonas?
Aquí estamos trabajando.
¿Con Thibaut?
Aquí estamos trabajando.
Claro.
¿Esto que hacemos en la radio nos lo cuenta como trabajo?
No,
aunque la gente no se lo crea, cuenta como trabajo.
No.
Yo cuando salgo me voy a trabajar.
Claro. A mí me llamaron a la Seguridad Social y me dijeron, oiga, que usted para la pensión le faltan unos años, ¿eh?
Claro.
Y usted no está trabajando. Digo, mira, claro. Señora, yo tal, la convencí, pero
esto
no.
Esto es un lujo. Yo estaba hoy pensando, sí. Si me llega a pillar este partido en casa, seguro que me lían con algo, o que llaman a la puerta, o que el teléfono, o que los niños quieren no sé qué. Es que estaba aquí en la gloria bendita, viendo el partido.
Lo que sí somos, Juanma, somos unos afortunados en trabajar en algo que nos gusta y que...
Como Thibaut.
Y que es el hobby de mucha gente, que para nosotros es un trabajo, sin pero duda, que lo hacemos con todo el gusto del mundo.
Gracias, Melchor, disfruta.
Hola. Venga, igualmente.
Un abrazo. Luego. Este es Marcelino, Mañana tenemos fútbol. Sí. Hay tiempo de juego,
sí,
Evangelio.
Con la dirección de Erifrade.
Con la dirección de Erifrade. Dispositivos móviles.
Dispositivos móviles y cope más.
Y cope más. Y cope más.
Creo que el de mañana sí.
Damos a partir de las 9 de la noche el choque entre el Valencia y el Villarreal. Quedaron 1-3 en la ida para el Valencia. O sea, la eliminatoria está prácticamente sentenciada para el Valencia. Este es Marcelino hoy, el entrenador del Valencia.
Es que es fútbol. ¿Cuánto se pagaba el pase del Ajax ayer? Pues no lo sé, porque yo no soy hombre de apostar. Pero no nos podemos confiar. Queremos ganar, que es la mejor forma de evitar cualquier sorpresa.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola,
hola,
Rafa.
Juanma. Buenas noches.
¿Va a haber ambiente en Mestalla o está todo el mundo fuera? ¿O cómo va a llover, no va a ir gente teniendo en cuenta la lluvia, el resultado, todo eso?
Es la gran pregunta. Se asegura, los socios no pagan y eso, como digo, asegura una buena entrada seguro. Yo creo que estaremos seguros rozando los tres cuartos de entrada y de ahí para arriba, pues evidentemente aquí en Valencia y desde mañana hasta el martes estamos de puente o están de puente los que puedan y vamos a ver cuál es la respuesta. Hoy ha hecho de nuevo un llamamiento Marcelino a la afición porque se necesita, a pesar del 1-3 de la Cerámica, lo hace casi siempre el técnico asturiano del Valencia en los partidos como local, así que insisto, si los socios van, que no pagan, y yo creo que en su mayoría van a acudir, vamos a ver una buena entrada en Mestalla.
Uh-huh. Mañana lo contaremos en ese tiempo de juego. Gracias, Rafa.
Adiós.
Un abrazo. 1-3, insisto, en la ida. ¿Cuáles son los otros partidos, Evangelio? Que los tenía yo porque...
Tenemos un Nápoles-Arsenal, del que sale el rival del nuestro.
Ese es el gran partido de la jornada.
Sí, que es un 2-0 para el Arsenal el partido de ida y que está muy emocionante. El Eintracht de Frankfurt-Benfica va a estar muy bien también porque el Benfica ganó 4-2. Y el Chelsea lo tiene prácticamente hecho. Ganó 0-1 en Praga con gol de Marcos Alonso y yo creo que también se meterá.
Es otra versión de Jovic contra...
Jovic contra Joao Félix.
Jovic hoy ha firmado su...
Sí, ha ejercido la opción de compra.
Sí, ha ejercido la opción de compra el Eintracht sobre el Benfica. Era el Benfica,
sí,
¿no?
Sí, el
los
Benfica,
derechos.
Sí.
8 millones de euros y se supone que es una propiedad, supongo, para hacer un traspaso este verano.
El otro día leí, no sé dónde, que el padre había dicho, el padre de Jovic, que se podía quedar en Alemania un año más. A mí me extraña. Por lo que están dispuestos a pagar por él varios grandes clubes de Europa.
Bueno, a lo mejor lo pueden fichar y dejar un año cedido, no lo sé.
Bueno, puede ser, no que es la, la no fórmula que ha utilizado el Benfica. Sí. Tiene 21 años,
sí,
o sea,
eso,
es muy
por
joven.
Eso, no lo sé. No
si
lo
es
sé,
el Madrid,
puede ser, pero no, yo lo que creo es que van a intentar pagar mucho dinero por él este verano.
Antes de que os vayáis, recordemos que en Euroliga, cuartos de final, primer partido de la serie de 5, o sea, el que pase esta eliminatoria se mete en la Final Four de Vitoria. El Barça ha caído, 75-68 contra el Anadolu Efes, y el Madrid ha ganado, pero con sufrimiento, 75-72 a Panathinaikos. Si no me equivoco, fue el equipo que eliminó también el año pasado,
sí,
¿no? Para entrar
sí.
en la Final Four. Ha estado Pilar Casado en el partido. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Había gente en el Palacio?
Sí, la verdad es que sí.
Pues, en Madrid no había ni nadie. O sea, tiene mérito que hayan encontrado gente.
Todos
para
en el Palacio estaban.
Pues, sí.
Han ido, han visto el partido y se han vuelto.
Se han vuelto.
Estaba prácticamente lleno, ¿eh? Sí. Faltaban a lo mejor, no sé, 500 localidades, quizá algún abonado que se haya ido a la playa o de vacaciones un poquito antes, pero la verdad es que la respuesta ha sido muy buena y sobre todo porque había un factor emocional que era la vuelta de Luka Doncic, que había estado que si voy, que si no voy, que si voy el viernes, que si voy el miércoles, y ha aparecido justo para que le entregaran una réplica de la Euroliga del año pasado, justo después de la presentación del Real Madrid, y eso ya ha hecho que el ambiente se caldeara, pero de ahí al desarrollo del partido luego ha habido un mundo, porque es verdad que el equipo de Pablo Lasso ha tenido momentos defensivos brillantes, absolutamente brillantes, tal es el nivel defensivo que, por ejemplo, un hombre que es una de las grandes estrellas del baloncesto europeo, que es Nikolates, había hecho solo 5 puntos y una asistencia en los 3 primeros cuartos, aunque luego se ha destapado en el último, pero es verdad que a grandes momentos defensivos, a rentas por encima de los 10 puntos, han venido después momentos de desasosiego y sobre todo de malas decisiones en ataque, y no te cuenta falta de 4 minutos cuando se ha colocado 6 arriba a Panathinaikos. La sensación era, madre mía, ¿qué pasa? El caso es que el equipo ha vuelto ahí a reaccionar, le ha hecho un parcial de 9-0 y se ha llevado por ese 75-72 el primero de los partidos. Dice Rick Pitino que las excusas son un signo de debilidad y que no quería ponerlas, pero ellos creen que podían haber ganado. Y Pablo Lasso ha dicho que dejar a Panathinaikos en 72 puntos habla bastante bien del trabajo del equipo.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Como hemos ido tan rápido y como la jornada ha tenido tantas noticias y tantas reacciones y entrevistas y comentarios y lo hemos pasado tan bien, hemos dejado para este momento quizá la noticia más importante del día,
sí,
que
señor.
Es el fallecimiento de Manuel Alcántara. Los que le conocieron siempre ponen por delante la palabra maestro.
Hombre,
maestro de periodistas. Ha fallecido hoy en su casa de Rincón de la Victoria, en Málaga, 91 años. Poeta, columnista, periodista, un cronista de época, insisto, cronista de época, como de los que quedan muy pocos ya.
Un fenómeno.
Quedan muy pocos.
Majestuoso.
Cronista de boxeo en Marca, majestuoso. En los años en los que el boxeo era un deporte absolutamente trascendental en este país, en el periodismo de este país. Esta es la voz de Alcántara que hoy se ha apagado.
Un periodista es un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano. Yo no conozco mejor definición del periodismo.
Donde hay drama, hay canción. Y el boxeo es una soledad. Me gusta ver a alguien en una situación límite siempre que sea voluntaria y elegida. No me gusta una guerra. Me gusta ver el partido que se le puede sacar a un brazo humano. Y también entiendo que haya gente que repruebe eso, ¿no? Pero no es mi caso.
Yo he leído mucho a Alcántara, porque Alcántara venía siempre en la última del Comercio. Crecí en Gijón leyendo el Comercio en casa, y su artículo venía siempre en la última página del Comercio, porque es del mismo grupo que el Diario Sur, que es donde ha escrito él todos estos años.
A mí me llevan al boxeo Alcántara, en Barca y Vadim Jonás.
Y sin embargo yo no sabía que él había tenido esa relación con el periodismo deportivo.
Uf, extraordinario. Era una cosa que era los dos, porque claro, no había televisión. Yo me acuerdo de un crío en Barcelona y leías aquello. Y desde el campo del gas, la sección nuestra mítica, es que te veías trasplantado allí, y era lo de la película y el libro. El libro era mejor que la película. O sea, tú no habías visto el combate y te imaginabas hasta la primera line, fila de ring, lo veías todo, te transportaba allí el ambiente, la gente fumando. Boxeadores de aquella época, extraordinarios. Yo te digo, por Vadillo y por Alcántara, entre otros, ¿no?
Fernando Vadillo y yo.
Hombre, descanse en paz, descanse en paz. Ha fallecido un periodista, en mayúsculas. Un abrazo desde aquí a su familia, a sus amigos, a sus seguidores. Manuel Alcántara, que, como digo, ha fallecido en el día de hoy. Os agradezco mucho que hayáis venido este miércoles, pero antes de que os vayáis, quiero que escuchéis los últimos mensajes de los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Como el de este oyente que dice: Freixa hablando a boca llena del triplete, y luego los sobrados, orgullosos y prepotentes son los del Real Madrid. Óscar, me declaro oficialmente Pochettiner. Douglas,
Pochettiner.
Douglas, solo para apuntarlo en la agenda cavernaria. Hoy empieza la campaña de Zidane dimisión y la de Pochettino al Real Madrid. Me parece como a vosotros un partidazo el del Etihad, pero creo que la palabra partidazo debe ir acompañada también de un mejor sistema defensivo por parte de ambos equipos. Y un oyente con ironía dice: estoy totalmente de acuerdo con vosotros, este Liverpool es muchísimo menos fuerte que el del año pasado. Líder de la Premier, semifinalista de la Champions, ha perdido a Karius, tiene peor defensa y Salah es muy malo. En fin, vosotros sabréis.
Ya veremos lo que ocurre en esa eliminatoria.
Yo no entendí lo que dice este señor.
Irónico.
Gemma Santos. Sí, es irónico. Gemma Santos, ¿cuál es el último mensaje que les das a esta gente?
De parte de Berti.
A esta gente digo a los comentaristas, no a los oyentes, no les trato así, ¿eh?
Por favor.
Para todo el mundo llega este mensaje de Berti. Sí, porque lo bueno del bar es que en solo unos minutos.
¿En qué estabas pensando tú ya?
¿En qué estabas pensando ya estas horas?
Tranquila, ya queda poco. Disculpas. Ya queda poco.
Sí. Bueno, lo dicho, que lo bueno del bar es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Berti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que vas a tener la mejor asistencia del mercado. Contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Un beso, Gemma. Puedes irte al mar ya.
Gracias, ojalá.
Ojalá.
Un beso.
Adiós, chao. Y gracias a todos. ¿Sabéis que es noche de Grupo Risa?
Hombre, claro. Por favor,
no respetamos ni la Semana Santa. Aquí vienen a liarla.
Es el grupo del líder. Bueno,
sí,
adiós.
Sí. Y viene Angelito García también para hablar de...
Ángel García adiós. También está.
Sí, sí, Rafael Nadal Parera.
Don Rafael Nadal Parera.
Que ha vuelto como siempre.
Como siempre. ¿Cuántas pistas?
¡Viva!
Eso es. Venga, hasta luego. Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Notre Dame, un símbolo posiblemente irreemplazable de la Europa cristiana. Precisamente hacia Notre Dame está Fernando de Argos.
En este momento estoy divisando las torres de Notre Dame. París se ha unido.
Y la gran preocupación ahora mismo es el estado de la estructura.
Tengo las manos teñidas de negro por los pifones que se desprenden.
Con el testimonio de los protagonistas de la información.
Don Manuel Valls, que sabe, ha sido primer ministro de Francia.
Tantas veces, sino también monaguillo ahí.
Porque en tiempos de cambio necesita referentes como Carlos Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Después de haber sido siempre la madre más moderna, la primera en traer de Londres la ropa de moda, la primera en descubrir el yoga, la chía, las redes sociales, le pides a tu hija que te recomiende una serie, a lo que ella te contesta.
Para ti, Puente Anselmo, Abedules 32.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, aprovechando que nos vamos en Semana Santa a la otra casa, ¿podríamos aprovechar y ponernos también una allí?
Pues sí, la dejamos vacía casi todo el año y por lo que cuesta, nos quitamos de problemas de robos o que se nos meta alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional.
Y para celebrarlo, 15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
Sí, sí,
15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya ha comenzado la temporada de tierra y Nadal ha empezado arrasando en Monte Carlo. ¿Qué tal, Ángel García? Muy buenas.
Buenas noches. Buenas,
no, pues no, sí. Ángel García, el auténtico.
Ah.
Hablábamos ayer, Juanma, muy buenas, de que Rafa Nadal estaba muy bien y lo ha demostrado. Nada menos que 6-1, 6-1 ante Roberto Bautista, que no deja de ser un tenista continuamente ligado al top 20 del mundo, y en apenas una hora y 15 minutos le ha sacado completamente de la pista. Muy rápido de pies, dominando como siempre con la derecha, como gobierna Rafa Nadal los partidos en tierra batida. Y bueno, pasa de ronda, va a jugar mañana, más o menos hacia las 3 de la tarde, igual que hoy, ante Grigor Dimitrov, al que ha ganado en 11 de las 12 veces que se han enfrentado. De hecho, le ganó en Monte Carlo el año pasado también con bastante facilidad, 6-4, 6-1. Así que ya sabes, cuando lo que pisa es tierra batida, Rafa Nadal, lo ha dicho Novak Djokovic, lo firmamos todos, es el indiscutible favorito en cualquier torneo.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Es que te estaba escuchando con atención y estaba analizando
como
un poco.
Siempre.
Sí, no, que pases felices vacaciones, muchas tampoco.
Prefería año nuevo.
El domingo estamos de vuelta.
El domingo de vuelta, perfecto, gracias. Hola, Pulido.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Comienza el Vaya Fiesta.
Vamos, pues me gusta que cojas
los mandos, exacto. Manda narices.
La capacidad de presentación.
En Semana Santa también tenemos que estar aquí.
También habéis interrumpido vuestras vacaciones. Arroba
una cosa. Nunca mejor dicho. En verano nos vamos 2 meses.
En verano 2 meses.
No, no, supongo que esto será retribuido.
Esto no pagan. Ay, ¿cómo estáis? Arroba Grupo Risacope. ¿El sábado tenéis programa vosotros?
Sí, por supuesto.
A las 2 de la mañana.
Siempre, es. Siempre.
¿Y el fin de semana tiempo de juego?
También.
También.
También, también.
Vale,
estaremos.
Espejito no. Esta semana no.
No, espejito no, porque es una semana especial.
Y ahora es más que relato. No sabes currar y ahora nos da fiesta.
Es una semana especial. Una semana muy especial. Yo estoy deseando que Juanma Castaño. Pues, bueno, mañana no puedes conectar conmigo a las 12 para hacer un.
No.
Un. un recorrido por toda la Semana Santa de Sevilla, ¿no? No,
yo no soy muy...
Te tienes que venir.
No, pero mañana no hay programa, ¿no? Mañana y Jesús Luis, mañana vosotros tomáis
mañana
el mando, ¿no?
Mañana no hay programa. mañana cogemos nosotros los mandos.
Cadena COPE Tiempo de Juego.
Buenas noches.
Ayer y hace 3 semanas, Juve-Ajax. ¿Quién pasaría a semifinales? Pronóstico de Maldini antes del partido de ida y pronósticos del resto de comentaristas minutos antes del partido de vuelta.
Bueno, empezamos por el Ajax-Juventus. Yo creo que es una eliminatoria bastante desequilibrada en favor de la Juventus. El Ajax ya vimos ante el Real Madrid que es un equipo valiente, atrevido, que juega igual contra cualquier rival, pero la Juventus, entre la experiencia, el nivel de Cristiano Ronaldo, todo lo que tiene alrededor, difícilmente se puede dejar sorprender como se dejó sorprender en la ida del Atlético de Madrid. Con lo cual, yo le voy a dar un 75-25.
¿Hay en esta retransmisión algún loco más que, como yo, crea que el Ajax va a pasar?
Yo no,
silencio total.
Yo no lo solo.
Yo no lo creo.
No, yo creo que va a pasar la Juve.
Me llevo la camisa de fuerza para mí solo.
Está Paco un hombre loco, ¿eh? Un hombre solitario.
Y ahora habrá que acertar a Paco.
Pauna que acierta.
¿Qué tal, José Ramón?
Buenas noches.
¿Cuándo vuelves de vacaciones tú?
Os voy a decir una cosa. El próximo lunes tengo una reunión con el comité de empresa de Onda. Resulta que llevo sin hacer el programa desde el jueves pasado y pretenden que el domingo próximo me incorpore, solo 10 días. Y eso no puede ser. La esclavitud se terminó hace tiempo. La dictadura franquista se terminó hace tiempo y gracias al fútbol que nos ha servido de anestesia.
Cadena COPE, deportes en la linterna, el no viernes, Alama casi se le escapa.
Bueno, pero en el programa líder de la radio deportiva en el tiempo de juego de la cadena SOT, de la cadena COPE. Tiempo de juego de la cadena SOT, de la cadena
SOT.
COPE.
SOT.
Que con esto de que son segundos, se me viene siempre el nombre.
¡Dominó!
Siempre gana él, ¿eh? Tremendo.
¿Qué es la cadena SOT? La cadena Mixto SOT. COPE Maser, del fin de semana. Momento Todos Somos Hermanos de la semana.
Este es el momento.
Paco González pone en su sitio a la SER por publicitarse como líderes en el deporte después del último EGM.
Al dar a Tiempo de Juego el programa líder de la radio deportiva española. Líder con 1.600.000, que me parece son 4.000 más que Carrusel Deportivo, el segundo clasificado. Porque está diciendo ahora mismo, en su publicidad, la SER, que ellos son los líderes. Bueno.
Vosotros sois los mejores, los oyentes de Carrusel, nos hacéis líderes más y mejores.
El líder del programa líder de la radio deportiva.
Dani Garrido.
A mamar. Toca mamar. Tiempo de juegos líder.
Esta promo es dura, ¿eh?
Oye. En un momento todos somos hermanos. Juan,
sí, vamos a ver. Hermanos,
a tenemos... mamar.
Esto es como el quesito del trivia. Al final lo repartimos
ahí,
todo.
En el aparato está.
A mamar.
Joder.
A mamar, a mamar,
a mamar.
A mamar.
A mamar Sevilla.
Toca mamar.
Llamada de Paco González.
Tipo de juegos líder.
Llamada de Paco González a la SER.
Sí. Es un experimento, a ver qué pasaba.
Para saludar.
A ver.
Para saludar.
Al dar a Tiempo de Juego.
Este es el corte, ¿no?
Por favor, espere un momento.
Cadena SER, buenas tardes.
A mamar. Toca mamar. Tiempo de juegos líder.
Hasta aquí.
De verdad. Por favor.
No, de verdad.
Por favor.
Hermano, no. Cosa, por lo menos Paco podría decir antes buenas tardes y no decía así sin vaselina. Esto sí. Me sorprendió.
A mamar.
Es imposible hablar. Es imposible.
Y buenas tardes, soy Paco González.
COPE, Tiempo de Juego. El domingo, la subida de audiencia del programa se debe fundamentalmente al trato exquisito de sus profesionales hacia los oyentes. Un ejemplo, Pedro Martín.
Las preguntas para Pedro. Me gustaría saber qué equipo ha sido el que más despidos de entrenadores ha provocado desde la temporada 2000-2001 en primera.
Acaba la pregunta, vete a la última línea.
Venga, Pedrito, a trabajar un poco.
Bueno, pues eso, que si tiene mucho interés, que lo busque. Venga.
A mamar.
No me extraña, ¿no? La subida no te extraña.
Pero bueno.
Es que una cosa que claro, es el trato al oyente y por
a
eso...
A mamar.
Vale, ya te vale. Está el guope con el dedo índice.
Oye, Juanma, pero hay tres ejemplos en la historia contemporánea que es... Fernán Gómez, Paco Umbral y Pedro Martín.
Y Pedrito Martín.
Sí, sí. Tal cual. Cadena COPE Tiempo de Juego. El domingo, Valladolid-Getafe.
Tú mismo.
Yo mismo. Sí, ya sabes. Llamo al programa ante el permanente cabreo de Pedro Martín.
Juanma, ¿qué querías?
Decirle a Pedro que no puede estar así el domingo por la mañana.
Pues espérate a las 12 de la noche.
Pero es que son las 12 del mediodía, pero... y es que llevas gruñendo desde que ha empezado el programa.
No,
un programa y una radio feliz. Tú estás enfadado permanentemente.
Que no.
Tranquilízate,
¿eh? Que me he enfadado cuando me he tenido que enfadar.
Que si el horario, que si el bar, que... Pedro,
otra vergüenza.
Yo estuve como tú, tienes que salir de ahí. Se puede salir. Te vamos a ayudar entre todos.
Estoy muy a gusto porque me gusta mi espíritu crítico.
Es un espíritu insoportable. Luce el sol. El programa es líder. Está todo.
Mira, se acaba de tirar el jugador del Valle del Área del Getafe. Lamentablemente.
Esto es verídico. ¿Estabas tú en casa?
No, de verdad. Estaba escuchando el programa y...
Estaba con la mopa y dándole...
Estaba limpiando, porque estoy, llevo solo 2 o 3 meses ya y...
¿Y no te impones a tu mujer para...?
No. Y ahí estaba yo limpiando y estaba cabreado con Pedro Martín. Bueno, Cope, tiempo de juego. Domingo, pregunta de un oyente... Joder, Pedrito, tío.
Está el crack, vamos.
Pregunta para Pedro relacionada con los árbitros.
Tengo una duda, a ver si Pedrito me la resuelve. ¿Por qué no hay árbitros enanos? ¿Les exigen unas medidas?
Joder. Pues... Bueno, por ejemplo, Shakir, el turco, es bajito.
Carne.
Es cierto, o sea, que enanos...
Andújar era muy bajito.
Sí, enanos...
Carne.
Hay bueno, pocos.
Y, todavía.
Y últimamente menos todavía, porque es cierto que...
Carne.
Que los árbitros... La preparación física ha mejorado mucho.
Sí, parece que van a ser bomberos.
Y los bajos son malos físicamente.
Y casi sí, todos son muy altos.
Vamos a ver. Andújar.
Buenas noches, Juanma.
Andújar.
Muy buenas noches a todos. Así queda para esto que tenéis vosotros la alianza con Radio Marca.
Sí.
Para ponerme a play a mí, ¿no?
No.
Seguro que quien ha escrito la pregunta ha sido David Miné.
Sí.
Me tienes no fastidiar.
Eso es. COPE, sí. El partidazo el jueves. Respuesta de Angelito al escuchar a Fouto que él y Alcalá son el departamento de noticias del programa.
La idea inicial es que al final de este encuentro, dure lo que dure, haya declaraciones de Rubiales y no haya declaraciones de Javier Tebas. Y bueno, pues...
Que Tebas no hable...
No, tú vas a Gijón.
Yo, pero mentalmente estaré allí porque ya sabes que el departamento de noticias... Da igual, estamos conectados.
Sí. ¿Os llamáis departamento de noticias a vosotros mismos?
Sí, del partidazo.
Hay un departamento de noticias del partidazo.
Sí, claro. Aparte, sí, un ente ahí.
Además hacemos churros en vez de noticias.
¿Eh? Sí, tú sobre todo, con chocolate.
Vamos a ver, Angelito.
Es que es verdad.
Sí.
O sea, ¿cómo se puede uno apropiar? No, es que somos el departamento de noticias del programa.
¿Y
yo qué soy? ¿Una M o qué?
No, tú eres un crack.
Oye, Alcalá, ¿dónde estás, Alcalá?
Hola,
¿dónde estás?
Hola.
¿Dónde estás, Alcalá? El departamento de noticias,
¿dónde estás? Sí, bueno, tomándome unos días de vacaciones.
Esto es lo que hace falta, Cerezo. Más palomas.
Eso es verdad. Más palomas, que es donde está Alcalá, ¿no?
Sí, eso es.
Pues sí, aquí estamos en Más
Palomas. ¿Qué hace tu otro yo a estas horas?
Bueno, un balneario de Madrid llamado Balneario y Más.
Sí. Era mi primera aguas intención.
¿Eso cómo se llama?
¿Cómo?
Aguas y Más.
Pues no,
es que yo pensaba que era Balneario y Más.
Aguas y Más.
Entra un día a nuestra cuadra Andrea Peláez y dice, ha llamado un tío de un balneario. Dice, habéis sido vosotros, ¿verdad?
No. Resulta que ha llamado Alcalá a un balneario que quería ir. Y el balneario... pobrecillos, ha devuelto la llamada a la radio pensando que había llamado a Alcalá, de verdad.
Claro,
y ha llamado el capullo de Miner. A ver.
¿Llama al tío ahí?
Sí, dígame.
Hola, buenos días. Tengo una llamada perdida para Neagüey Más.
Sí, dígame.
Pues cuénteme usted.
Pues para que me dieran información.
¿Pero qué era? ¿Para venir a hacer algún circuito o algo?
Sí.
O sea, tenemos lo que son zona de agua, masajes...
Sí, bueno, pues lo típico, circuitos, masajes con piedras, en fin, si la atención es personalizada, lo que significa más...
No significa eso que piensas, es más. No es bueno, de noche,
yo llamaba básicamente para saber el significado de más.
Pues no hay un más.
Más.
O sea, es un spa urbano y es un centro de rehabilitación.
Vale, y entonces, ¿no me puedes especificar qué es eso de más?
Pues es agua y más. Podría ser con un símbolo más y es MAS.
De piel a piel, ¿no?
No, creo que te estás equivocando.
¿De persona a persona?
No hay de persona a persona.
Más. Vamos a ver, si el masaje es de piel a piel, tiene que ser de persona a persona, ¿no?
Claro, y como
sabes. Depende del más.
Si eres más, pues es más caro, según, a ver.
Yo soy muy atractivo y tengo pasta, ¿eh? Yo te lo digo así.
Pues ya está, habría que verte.
Yo soy el hombre Apple de España.
Ah, pues guay, pues entonces es más.
Pero más, ¿eh?
Más.
Más.
Muchísimo más, vamos.
De hecho, estoy hablando contigo a través de un iPhone 10.
Pues eso está muy bien.
¿Verdad que sí?
Sí.
Porque es más. Pues así transcurrió un día en el balneario de las Pedroñeras en Madrid. Gracias por la atención. Fuerte abrazo.
Gracias a usted.
Y buenas noches. ¡Viva Malta! Más.
Alcalá.
Y al final me tuve que ir a Más Palomas. Estoy
Más Palomas.
Efectivamente.
Que sí, más palomas. Sí,
Deportes Cope, 19 de diciembre de 2018.
Atención, porque esto
Ese servicio de documentación.
Don José María, muy buenas.
Muy buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales.
¿Cómo estás?
Fenomenal, naturalmente aguantando.
Carros y carretas.
Servicio de documentación, 19 de diciembre de 2018. ¿Sí? Eric Frade anticipaba el calendario de esa Vuelta Ciclista a España.
Ciclismo y Eric Frade presentado por todo lo alto, la Vuelta a España 2019.
Debuta la Cubilla en Asturias, también el Acebo y Guadarrama y Gredos como antaño servirán la traca final.
Esto fue el 19
De diciembre.
De diciembre.
Más de tres meses después.
Tres meses después, en Onda Cero, en el Transistor, Roberto Gómez ofrece un notición sobre la Vuelta de este año.
Noticias de ciclismo.
Cuando ciclismo. Coge carrerilla no hay manera.
Ciclismo. Noticia de ciclismo. Me lo acaba de dar Javier Guillén en estos instantes. Por primera vez, la Vuelta Ciclista a España va a disputar una etapa, es la del Acebo en Asturias, que es la altura y la altitud más alta que ha subido en la historia del ciclismo español.
Se presentó la Vuelta en enero, Estamos en abril, qué mala.
Pero bueno. Pero si se había presentado la Vuelta, Roberto.
Te voy a dar otra vez ciclismo.
A ver.
Para que aprendáis. Sí. Panenquita. Sí. Sois unos panenquitas.
A ver, ¿qué?
Para que sepáis cómo funciona una bici. Sí. Noticias de esos instantes.
Ciclismo.
Lance Armstrong ha dado positivo. ciclismo.
Pero
Miguel Indurain se ha retirado.
Escucha.
Ciclismo.
Pero que has dado una noticia que era ya
Pedro
estaba.
Delgado ha ganado la Vuelta a España del 85. Ciclismo.
Que has dado una noticia en abril de Marte.
En abril.
Juanma Castaño en sus ratos libres hace bicicleta.
Eso.
Ciclismo.
Bobby, mira, tal para cual. Soy Manuel, te doy una que también está que bebe los vientos.
Dímelo.
Parece ser, según el reto, que Juanma Castaño podría presentar el partidazo de Cope en breve.
Ciclismo.
A ver, Cope.
Esta es muy buena.
Cope, el partidazo anoche, yo mismo, hablando en inglés con el bar de Amberes, donde daban cerveza gratis después del récord de la hora del ciclista María José Campanaerts.
Con Guinda Roberto Campanaerts.
Hello, Mombasa. Hello, congratulations.
Thank you.
Free beer tonight.
Of course.
You are live in a Spanish radio station.
Llama otra vez.
Big party. For the record of the hour.
Of course.
Dile si nos puede mandar cerveza. Cadena Cope Spain. Sí.
Beer.
No, si hablo yo mejor, quita. No, listen to me. I am the boss. Listen to me. Beer tu Cadena Cope.
La noticia estaba en México, que ha batido un tío el récord de la hora y nosotros estamos garrapiñando aquí a ver si nos mandan una caja de cerveza.
Ahí está.
Hombre, yo te voy a decir una cosa.
Solo te falta This is Spain calling.
Spanish.
Oye.
Dime.
Y bien rica, ¿eh?
Y bien rica.
Llama otra vez.
Y bien rica.
Vaya pinta, ¿eh?
Eso es.
Hablo de la cerveza.
Sí. Cope, el partidazo hace una semana, Siro López ofrecía detalles sobre la futura vivienda de Hazard en Madrid. Ya está mirando casa Hazard en Madrid.
El jugador ha estado ya viendo casas, primero en la finca, y alguien muy cercano a él le ha recomendado que mire la Moraleja porque está mucho más cerca de Valdebebas, pero que el jugador ya está mirando casas para incorporarse al Real Madrid para las próximas 4 temporadas.
Bueno, Florentino, ¿qué pasa? ¿Cómo va esto?
Bueno, pues después de escuchar a Siro López, que razón no le faltaba, pues he dicho, bueno, me voy a personar aquí.
A mamar. Bueno,
perdón. Oiga.
No, Florentino,
bueno,
dale.
Pues que yo personalmente, con mi propia persona humana, he querido buscar piso a Hazard.
Bueno, una finca buena, ¿no?
Ese. Vamos, sí.
A ver, ¿una finca buena?
Sí.
A ver.
Atención, ¿eh?
Dígame.
Sí, hola señora, muy buenas tardes.
Hola, dígame.
Mire, mi nombre es Florentino y yo le llamaba a usted por un estudio que venden en la avenida Abrantes.
A ver, le comento, este estudio, recientemente ha habido una persona que me ha dicho que se lo quiere quedar.
Obviamente, pues respetamos a ese primer acuerdo que tiene usted con la Juve. Si al final no se llega a ejecutar la operación, me gustaría, si es tan amable, que me informara de las características de este pisazo.
Pues,
¿cuántos metros tiene?
Es pequeño, tiene unos 20.
Pues mucho mejor, más recogido.
Tiene dos plantas.
Perfecto, o sea que digamos que en la parte de abajo son 10 metros y en la parte de arriba otros 10.
Sí. No tiene licencia de vivienda.
Perfecto.
No lo tiene. Perfecto. Y hay muchos vecinos.
O sea, que está repleto de futbolistas, eso.
Sí.
Perfecto. Yo, es que yo le llamo del Real Madrid. Como nosotros vamos a fichar a un futbolista, se llama Hazard, y quiere un piso de estas características, ¿cuánto pedía usted?
50.000.
Pues yo ahora mismo le ofrezco 50.500, tirando la casa por la ventana.
Vaya, no me lo esperaba.
Y vamos, si no tiene permiso de habitabilidad, no se preocupe, porque yo soy constructor y pego un telefonazo al ayuntamiento y esto me lo resuelven en cero coma.
De acuerdo, lo único que, a ver, me parece un poco mal para con la persona con la que he empezado a
negociar. Lo sé, no, pero vamos a ver, si hay que compensar a la otra parte, la compensamos, ¿eh? Y a mí no me importa pagarle a usted 50.500 euros y a la otra parte otros 50.000.
De la otra parte tampoco ha hecho todavía nada, claro.
Se va a llevar el podre. Una vez ilusión, le voy a dar 50.000, yo qué sé, o le regalo un apartamento en alguna zona que estemos construyendo, en alguna... Es que, ¿sabe lo que pasa? Que es un capricho.
De acuerdo.
O sea, es tan goloso, estos 20 metros cuadrados y en esta zona, o sea, que Sergio Ramos se lo quiere comprar para llevarse a la familia, a Pilar Rubio, a los niños y hacerse un estudio de música. Entonces, usted me dice que la zona, ¿cómo se llama, me dice?
Es la Avenida de Abrantes.
La Avenida de Abrantes, que esto está en qué pueblo?
No, en Madrid capital.
O sea, digamos que a la Avenida de Abrantes es como la finca, ¿no?
Sí. ¿Eh?
Nosotros en el Madrid somos millonarios, ¿vale? Pero es que es un capricho que tiene este futbolista, un capricho de mierda.
Ya.
Yo a usted le doy los 150.500 euros subiendo. Y a la otra parte le doy pues, lo que haga falta para que todas las partes estén contentas. Más que nada porque la operación yo la quiero cerrar ya. Entonces, ¿cuánto hemos dicho que son? 150.000, ¿no? Pues venga, 150.000. Mire, ya por cerrarlo, porque la veo con dudas, yo le doy 250.000 y asunto cerrado. Yo le doy mañana, pues no sé, testimonial de 225.000 euros y ya rematamos en la notaría.
¿Por qué me dice cada vez una cifra distinta?
Porque es lo que se lleva el notario. Es que entre millonarios hablamos un idioma distinto al de la gente común. Perfecto. Entonces, vamos a ver, pasando esto a limpio y ya lo cierro porque tengo hambre y me quiero ir a comer. Estamos hablando de un loft de 20 metros cuadrados, 10 abajo, 10 arriba, para que el jugador pueda estar, que es una zona donde viven muchos futbolistas.
Sí. Bueno, pues si quiere yo le facilito un email y valoro la oferta y les llamo.
Muy bien, pues yo le escribo. Yo creo que la operación se puede hacer, ¿eh?
Vale.
De todas formas, para su gobierno, intente venderlo al primero.
Sí, la persona de la que le estoy hablando es la primera persona que lo ha visto y es el que lo quiere comprar.
Pues intente cerrarlo con él y ya está, ¿vale? Venga, un abrazo.
Adiós.
Hemos estado a punto de liarla muy gorda, ¿eh?
Por favor, pobrecilla. Ha sido muy respetuosa, ¿eh?
Sí,
muy respetuosa. ¿Llamáis después a la gente para...?
En la vida.
No.
A mamar.
No hagáis eso. Pues oye, que feliz Semana Santa, compañeros. Igualmente, hombre. Que lo paséis muy bien.
Sí, no, ya estamos aquí.
Sí, estamos aquí ya.
No. ¿Pero no os vais otra vez?
Sí, no.
Ya, nos quedamos.
¡Vamos!
Ahí estamos. Gracias, cierto, grupo. Dime.
No, que me acaba de llegar otra vez un lío de un comunicado de la emisora que resulta que la final de la Copa del Rey es el 25 de mayo.
Sí.
Yo tenía previsto cogerme vacaciones del 20 de mayo al 10 de septiembre. No me dejan. No lo entiendo.
Es que...
No lo entiendo.
La Por cosa favor. Está como está. Gracias, Grupo Risa. Hasta luego.
Gracias a ti, Juanma.
¡Arras!
Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Mañana y pasado son los dos únicos días que no hay partidazo de COPE. Jueves Santo y Viernes Santo. Y estamos en la cadena COPE. Orgullosos de estar en la cadena COPE. Así que programación especial, evidentemente, con la Semana Santa, Jueves Santo y Viernes Santo. Vuelve, pero tenemos tiempo de juego, por los dispositivos móviles. Vuelve y por COPE más. Vuelve el partidazo el lunes, pero nos encontramos el fin de semana en tiempo de juego, durante la tarde, por la noche y en el tertulión el domingo. El tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española.
Radio Española.
Espero que estemos todos el domingo, ¿eh? Así que cuidado con el coche.
Mañana nosotros.
Eso es. El domingo, todos aquí. Precaución en la carretera. Disfruten de las vacaciones.
Un abrazo.
Sean muy felices. Adiós. Buenas noches.
La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.